En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una noche más, el partidazo, cadena COPE. Noche de este jueves 26 de octubre, que es el jueves donde ya definitivamente abrimos el clásico del sábado. Digo definitivamente porque hoy lo abrimos realmente con un clásico de baloncesto, partido de Euroliga que acaba de terminar ahora mismo en el Wizzing Center, bueno, ahora mismo, hace media hora, y que enfrentaba, como es un clásico, al Madrid y al Barça, y que ha ganado el Real Madrid, 65-64, líder en solitario de la Euroliga, ha ganado todos los partidos de esta temporada, incluidos los tres clásicos que ya se han jugado. Han jugado en Supercopa de España, el primero de la Liga CB y hoy este primero de la Euroliga, los tres para el Real Madrid, hoy por la mínima, y además en esos minutos finales de partido, con jugadas que han sido revisadas por los árbitros casi en todo momento. Ahora nos lo cuenta Pilar Casado desde el Wizzing Center. La otra actividad deportiva del día, la otra competición, la ha jugado el Betis en partido de Europa League, la tercera jornada. Ha ganado el conjunto de Pellegrini al Aris de Limassol 0-1, con un gol de Ayoce. Una victoria importante que le permite colocarse en lo más alto de su grupo. Es líder el Betis, tiene 6 puntos, seguido del Sparta de Praga y del Rangers. Los dos tienen 4. El Aris de Limassol, al que ha ganado el Betis, tiene 3. Por cierto, que ha fichado el Betis a un central de 35 años, que llega libre, Sócrates. Ahora nos lo cuenta Ocaña. Del resto, ya con la mirada puesta en el clásico, importante la declaración de Bellingham, aunque ya nos decía ayer Miguelito que iba a jugar el clásico, no se ha entrenado hoy con el resto de compañeros, y ha confirmado en una entrevista a Televisión Española que va a estar el sábado en Barcelona.
Soy Jude Bellingham y está en el clásico.
Pues más claro, no se puede decir. Soy Jude Bellingham y estaré en el clásico, o estoy en el clásico. Y en el Barça, la atención la centraba Joao Félix después del partido de Champions frente al Shakhtar, y también va a jugar el partido. También va a estar en ese clásico. Lo ha confirmado también en una entrevista esta en Movistar Plus.
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
Rafinha se ha entrenado con el resto de compañeros en Barcelona, también apunta al partido, y vamos a ver qué hace Xavi con Lewandowski y con De Jong. Hay algunas informaciones que apuntan que incluso podría arriesgar el técnico azulgrana infiltrando a estos dos jugadores. No lo sé. Ahora nos cuenta Víctor Navarro desde Barcelona. Lo que hay por fin es árbitro. A primera hora de la mañana nos hemos despertado con esas alertas que apuntaban a la figura de Gil Manzano como el colegiado del partido. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, poco
te
antes...
Te dije que era uno de los candidatos.
Sí, acertaste. Pues sí, poco antes de las 11 de la mañana se anunciaba que el colegiado internacional extremeño Gil Manzano va a ser el árbitro del clásico, una designación que el árbitro de Don Benito sabe desde el lunes y que nos había despistado alguno porque Gil Manzano el fin de semana pasado pitó el Villarreal a la vez. Y lo normal es que un árbitro pite una jornada y descanse la otra. Eso yo creo que un poco lo que había despistado a la gente, pero bueno, se puede hacer. O sea, puedes pitar una jornada y otra y de hecho va a ocurrir, como es el caso de Gil Manzano, que es uno de los tres árbitros españoles que está en el grupo élite de UEFA, en el grupo más alto a nivel internacional, que suele pitar Champions, y que te cuento como noticia, Juanma, que va a ser el árbitro que represente al fútbol español en la próxima Eurocopa de Alemania. Gil Manzano va a ser...
¿Ya está decidido eso?
Si te lo cuento yo, es que...
Sí, sí, pero que es increíble. O sea,
hombre,
imagínate que tiene una temporada nefasta. Es que estamos en octubre todavía. Imagínate que tiene una temporada que es absolutamente a ciega.
Vale, pues va a tener una temporada magnífica, ya lo verá Juanma. Vale. Y como va a tener una temporada magnífica, va a ser el árbitro que propongan para que represente al fútbol español en la Eurocopa. Si tenemos suerte, pueden ir dos árbitros. En la última Eurocopa fueron dos, Mateu y Del Cerro. Si van dos... El otro que iría es Sánchez Martínez. Así que
Mateu a lo mejor va a la Eurocopa.
Mateu puede ir, pero supongo que a verla.
Como presidente de la federación, a lo mejor.
Bueno, claro, si es elegido, sí.
O como comentarista de COPE.
O como comentarista de COPE, pero en el verde va a ser complicado.
Vale.
Y lo que ha creado un poco de polémica es el árbitro del VAR, Juanma, del Clásico, que va a ser Guillermo Cuadra Fernández. Digo polémica porque es un árbitro adscrito al Comité Balear, pero que sus inicios fueron en el Comité Madrileño. Y cuando pita al Madrid o al Atlético de Madrid, pues le suelen decir que o es rojiblanco o es blanco. Así que esos son los dos árbitros para el Clásico. Gil Manzano en el campo, Cuadra Fernández en el VAR.
¿Va a haber vídeo de alguno de estos dos, tú crees, o no?
En la tarde de hoy no han emitido ningún vídeo. Han seguido con De Burgos Bengoechea, del árbitro del Sevilla-Real Madrid, por lo que yo he visto en el canal oficial del Real Madrid. Pero que yo sepa, no conozco ningún vídeo que vayan a hacer de un árbitro que ha ganado... que con él el Madrid ha ganado el 81% de los partidos.
Vale. Tenemos un partidazo de COPE absolutamente espectacular porque está en este partidazo Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas a todos.
Ya ves que lo considero condición sine qua non. Sí. El hecho de que tú estés para que el partidazo suba de nivel, evidentemente. Pero es que además está David Sánchez también. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre. Dani, ¿qué tal? Hola. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Está Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, Luis.
Hombre, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí. Si me preguntas qué tal estoy, la respuesta es muy bien.
Vale. ¿Y pasas frío en casa? Porque no te han puesto la calefacción, supongo. ¿Y estás pasando frío en casa?
No, me la han puesto.
¿Ya te la han puesto?
Sí, tuve días muy difíciles, o sea, de dos sudaderas y cazadora en casa. Y esto, sabes que no es broma, quiero decir. No
dos sudaderas y cazadera.
Dos sudaderas y cazadora.
No hay radiadores donde vives tú y eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero lo que pasa es que ahora, para esto es verdad, duermo con pantalón largo, calcetines, camiseta y dos sudaderas. Y es de Don Nord gordo, porque por la noche la pagan.
Pero una cosa, en serio, esto no es normal. Lo que os pasa a ti y a Paco no es normal. Paco dice que es porque tiene la sangre más fría. ¿Tú has mirado si tienes la sangre más fría?
Yo creo que la tengo caliente.
¿La tienes caliente?
Yo creo. Vale.
Roja seguro, ¿eh?
Roja y caliente.
Roja y caliente.
Yo creo
bueno,
que
pues
sí.
Es un buen estado. Roja y caliente está bien. Vale, Luis, pues nada, bienvenido al partidazo.
Gracias.
Oye, una cosa, el 11 de noviembre se va a celebrar la Asamblea Ordinaria del Real Madrid. A petición de más de 1.000 socios, más de 1.000, se va a presentar la propuesta de denominar Ciudad Deportiva Real Madrid Florentino Pérez a la actual Ciudad Deportiva de Valdebebas. Esa es la propuesta. Yo creo que va a ganar por amplísima mayoría la propuesta. A ver quién levanta la mano ahí y dice no. Cuando digan quién quiere llamarla Florentino Pérez, como alguno levante la mano y diga no, vamos a ver. La Federación Española va a implantar el fuera de juego semiautomático y ha abierto un proceso de recepción de ofertas para la implantación de esta herramienta. Pero esto, ¿cómo recepción de ofertas? O sea, ¿hay muchas empresas que hacen esto, Fouto?
Esto claro, sí. Claro, son empresas diferentes. Una de las fuera de juego semiautomático, otra, por ejemplo, la del Ojo de Halcón. Lo que pasa es que tienen que estar homologadas por FIFA. Entonces ahora se abre el concurso nuevo por 4 temporadas. Incluyen el fuera de juego semiautomático. Uh-huh. No incluyen en este concurso el gol no gol, el ojo de halcón. La Liga,
pues, era lo mejor.
Esto lo paga la Liga y la Liga considera que el fuera de juego semiautomático sí, el gol no gol no, porque es mucha pasta para las jugadas que hay durante toda la temporada. Así que considera que eso no y el otro sí.
Vale, perfecto. El Confidencial ha publicado hoy que Ana Muñoz, exdirectiva de la Federación, ha declarado ante la jueza en Majadahonda, esto es por el caso de la Supercopa va a Files, que Rubiales frenó una sanción a Busquets antes de un clásico en 2019. Creo recordar que eran unas declaraciones de Busquets contra los árbitros, que Ana Muñoz consideró que la Federación debería sancionar a Busquets y ha venido a decir a Ana Muñoz algo así como que Rubiales dijo no nos peguemos un tiro en el pie. O sea que el presidente entró en este asunto de lleno cuando no le correspondía y creo que esto propició la salida de Ana Muñoz de la Federación Española de Fútbol. Mañana tercer partido de la Liga de Naciones Femenina a las 6:45 Italia-España. en Salerno. En España la única baja es la de Irene Paredes por lesión. Jenny Hermoso, por cierto, apunta al 11. Y Tonali ha sido sancionado con 10 meses de inhabilitación deportiva por el caso de las apuestas ilegales, con lo cual se pierde la temporada y la Eurocopa. No podrá estar en la Eurocopa. Así viene el día, que, como digo, ha tenido este foco de atención en el Wizzing Center con el partido, el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Está allí todavía Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ido Florentino Pérez al partido. He visto en el palco a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Alice Aguilar.
Alice Aguilar, sí.
He visto a Rafa Yuste, el vicepresidente Correcto. Deportivo del Barça. Y, por cierto, ¿sabes que el que iba a ir era Mikel Camps? El directivo que escribió el tuit contra Vinicius es el que solía viajar a los partidos de baloncesto. Tenía previsto viajar a Madrid, pero le dijeron que igual no era el mejor momento.
Por lo que sea.
Lloviendo, está lloviendo en Madrid. ¿Qué haces en Madrid lloviendo? Y no le han traído a Madrid.
En ese palco a la izquierda justo estaba Josep Cubells, que es el directivo de la sección, que siempre viaja con el Barça, y ¿sí? efectivamente estaba Rafa Yuste. Estaba, por cierto, Vini, igual que Bellingham, igual que Tchouaméni, había muchos jugadores.
Camavinga, Militao, he visto a Camavinga.
Exacto. Rodrigo también.
Rodrigo, exacto. Rodrigo estaba junto
Ferreras
a
Ferreras ha ido Ferreras, porque yo le considero el plantilla.
También.
Vale. Vale. Y el partido ha estado muy igualado al final, ha salido muy bien el Barça, luego el Madrid ha remontado y el último minuto que ha tenido revisión de jugadas en todo momento.
Sí, la verdad es que ha sido probablemente el clásico que se ha parecido menos a los anteriores de esta temporada. Como decías, ha entrado muy bien el Barça en el partido. Es verdad que el Real Madrid primero y luego también lo ha sufrido el Barça. Han estado, en cuanto al tiro, francamente mal, hay que decirlo. El primer triple que mete el Real Madrid es al filo del descanso y era un 1 de 15. Pero es que después ese cierre de aro lo ha sufrido el Barça, sumado a una serie de pérdidas. Bueno, pues lo han tenido contra las cuerdas a uno y a otro, y al final hemos llegado a ese partido apretado. Le acaban de preguntar, por cierto, a Roger Grimau si estaba un poco mosqui con el arbitraje, le ha costado arrancar y decir que sí, que hay algunas revisiones que, bueno, que quizá no ha entendido, pero porque también puede que haya determinadas normas que, bueno, pues que se las tiene que estudiar un poco más, pero no le ha gustado el arbitraje a Roger Grimau. Uh-huh. Y Chusmate acaba de decir que estos partidos le vienen bien. Bueno, pues porque quizá no estaba padeciendo excesivamente en esa racha de victorias que, recordemos, se mantiene después de la victoria ante el Barça.
Me dice Parra que el nivel ha sido bajísimo de árbitros, jugadores y entrenadores, que no le ha gustado nada a Parra de lo que se ha visto hoy.
A ver, yo creo que probablemente ha sido para el espectador el clásico más feo. Es verdad que, bueno, pues cuando tienes un 1 de 15... no es que, eres malo, hay tiros que no eran malos, pero bueno, no tienes el día en esas cosas. Pero sí, probablemente de los tres de esta temporada, quizá baloncestísticamente haya sido el peor, ¿no?
Oye,
quizá.
Lo que es alucinante en el baloncesto es que esta temporada se podría ver, por ejemplo, 16 clásicos. 16.
Tengamos en cuenta, sí, porque se vieron.
O sea, porque pueden jugar. A ver, echando cuentas, los dos de la temporada regular de la Liga CB, más si se cruzaran en un playoff al mejor de 5, pues serían 2 y 5, 7. En Euroliga,
2 de regular.
2 de regular, 5 de playoff, 7. Irían 14. Han jugado uno de Supercopa y podrían jugar otro más en la Copa.
Podrían jugar otro más en Copa.
No, no hay ninguna competición más, ¿no? No, pregunto, no hay nada más.
No.
16. O sea, ¿os imagináis que en fútbol jugaran 16 partidos el Madrid y el Barça una temporada? O sea, el ataque
de
estrés
que jugaron ya 4 o 5 y acabamos.
Sí,
todos,
jugaron 4.
En el Mourinho y Guardiola.
No, 4. Jugaron más de 4, porque jugaron en Copa, seguidos. En Champions y en Liga. Sí, jugaron 4 seguidos.
Copa del Rey y los de Liga.
Sí, efectivamente.
Pero nunca hay dos iguales. Y claro, si tú le preguntas a los entrenadores, les pone lo mismo que haya 3 que 16. Te lo digo en serio.
Sí, pero es que 16 es una cifra increíble. Jugar 16 veces un partido...
No es sencillo que lleguemos a esa cifra de 16, ¿eh? Tienen que darse una serie de casualidades clasificatorias para que, bueno, al final acaben jugándose 16. Vamos, no recuerdo una temporada de 16 Madrid-Barça o Barça-Madrid, ¿eh?
Vale. Pues a ver qué es lo que ocurre, pero de momento llevamos tres, y los tres los ha ganado el Real Madrid. ¿Alguien quiere decir algo del partido que hemos vivido hoy en el Wizzing? ¿Te da... alguna sensación, David Sánchez, del hecho de palmar el primer derbi de la semana, no, el primer clásico de la semana, o no?
No, no, la verdad es que no. Fase, el baloncesto, tampoco te voy a engañar, no es que lo siga ahí el día a día y la fase.
No, no sigues ni el día a día ni la semana
ni
semana.
Ni la noche, noche.
Y el fútbol tampoco.
El fútbol
lo mismo que Luis García, ¿eh? Bueno, vale, exactamente vale. Lo mismo.
Pues ya está.
Oye, no sé, yo no me he fijado. ¿Se ha visto algún gesto, digamos, amable de Rafa Yuste con Florentino en algún momento? ¿En el palco?
Es que como estaba Josep Cubells entre medias.
Claro, no estaban juntos. No estaban al lado, vamos.
Vale, vale. Sí sé que han coincidido en el funeral de Fernández Tapias. Sí. Se habían visto en el funeral de Fernández Tapias y ahí, evidentemente, como es lógico, no va a estar uno, pues eso, reprochando cualquier cosa. Pues han dado un abrazo y le ha transmitido Rafa Yuste el pésame a Florentino Pérez. Muy bien, Pilar. Pues un beso. Gracias.
Otro, Juanma.
Gracias, hasta luego. Oye, me quedaba en el arranque que escucharais a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que hoy ha estado en la gala de los premios al altruismo, la novena gala de los premios al altruismo, que es la que organiza José Ramón de la Morena. Ha dicho esto sobre el VAR. Esta es su opinión.
Bueno, yo creo que no tengo dudas. He dicho desde el principio que lo del VAR es una castaña pilonga que tenemos en este país, ¿me entiendes? Y se maneja muy mal, pero no es un resultado, es un problema. Antes había un problema que era el árbitro, hay tres problemas: el árbitro, el VAR, el BOR, el BIR, el VAR, todo.
¿Qué os parece?
Siempre lo ha dicho, Cerezo, desde el día uno, ¿eh?
Pues una verdad como un templo, ¿no?
Bueno, Cerezo no ha cambiado,
¿eh? Sí.
Cuando todo el mundo decíamos que bueno, que era un buen invento, que venía bien al fútbol, yo recuerdo a Enrique Cerezo ya rajar del VAR.
Hay gente que no se baja de su primera versión y si has criticado al VAR al principio, es difícil que con todo lo que está pasando te haya convencido el VAR. Yo sigo pensando que es una buena herramienta, a veces no usada bien del todo, pero está claro que quien no le gustaba desde el principio es muy difícil que se vaya a convencer según pasa el tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en baloncesto, en fútbol, la victoria del Betis frente al Aris de Limassol. Ya está preparado Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, el fichaje este del griego, 35 años, llega libre. Hombre, no me extraña. Si encima hubiera que pagar cláusula por un tío de 35 años, ¿no? Ya sería la leche.
Bueno, ¿sabes cuánto pedía hace 3 semanas Sócrates para venir al Betis de aquí a final de temporada?
¿Cuánto pedía?
4 millones brutos.
Muy bien. ¿Y cuánto le han dado?
Pues al final se ha quedado en un culo.
En un culo. En un culo.
Bastante gráfico.
En un kilo aproximadamente.
Era kilo lo que quería decir. Y es que no sabía qué quería decir.
¿Qué estarás haciendo, Andrés?
Pero una pregunta. ¿El culo es limpio o bruto?
Pero que efectivamente que era una cantidad increíble. Que él creía que iba a ir para Arabia Saudí. Que incluso el Bayern Múnich le había dicho que esperara porque tenía problemas con los centrales, pero al final, como se ha quedado sin esas dos ofertas, pues el Betis ha vuelto a preguntar y en el segundo intento se han llegado a un acuerdo. Una cosa sí que te digo, Juanma, que de todos los centrales que habían parado una vez que vendieron a Luis Felipe, era el que querían. O sea, habían tanteado a otros jugadores, a Touré, incluso en su momento se llegó a hablar de Sergio Ramos, pero fue más que nada una curiosidad y lo de Sócrates era el jugador que querían y al final, como se les ha puesto a tiro, lo han firmado porque el Betis a esta altura lleva 8 goles más en contra que la temporada pasada.
Pero necesitaban como el comer, es que hoy ha jugado más Roca de central, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no le pueden inscribir en Europa. En Europa va a tener que seguir jugando Roca porque no inscribieron a Riyad y están solo con Petzela.
Pero o sea, que esto viene a reforzar la Liga. Va a poder descansar en Liga algún partido gracias a Sócrates, porque todo esto viene porque, aparte de vender a Luis Felipe, está lesionado Bartra para 5 meses, claro.
¿Y lo de Riyad qué pasa? ¿Que este viene del Barça?
Oye, hay una cosa que, perdona, viendo la trayectoria de Sócrates, hay una cosa que no me cuadra. Y es que pone que en la temporada 2021 estaba en el Arsenal Sub-21. ¿Cómo puede ser eso?
No, eso es porque los lesionados a veces juegan con el equipo filial. Sí. O sea, él pertenecía al primer equipo, pero cuando se recuperó de una lesión,
Arsenal,
a lo mejor jugó
en
el partido.
En Arsenal jugaba poco y cuando jugaba era muy leñero.
Claro, no sé si pero lo último que viene repartía. De él es Arsenal Sub-21 la temporada 2021.
En esa temporada lo quiso
cumpleaños como los perros. O sea, cada año son 7, ¿o qué? Sí, sí. Perdona, Ocaña.
No, que te decía que en esa temporada, cuando el entrenador del Arsenal ya le dijo que no tenía mucho sitio en el equipo, intentó firmarlo el Betis, porque a Pellegrini es un jugador que siempre le ha gustado. Por eso te digo, Juanma, que era el único, si venía uno, solo se iba a hacer el esfuerzo en Socrates, que a ver cómo viene, claro.
Pues ahora que lo aproveche Pellegrini. Del partido, que decimos, muy rápidamente, porque tampoco tiene mucha historia.
Pues muy rápido, que sigue el Betis sin funcionar a gran nivel, que es verdad que en la segunda parte ha mejorado y ha tenido un par de unos contra uno, pero también el gol viene justo después de que le estrellen un balón en el palo a Ruiz Silva, y que por fin hemos empezado a ver un poquito de Abde, de Fordando, incluso gracias a una jugada de él ha venido el gol final, ha estado muy bien él, ha estado muy bien Pecela precisamente, y que como han empatado el Ranger y el Sparta de Praga, el Betis es líder en el grupo ahora mismo.
Ha merecido ganar, ¿eh? Es verdad que esa ocasión de la que habla Andrés, pero durante todo el partido ha dominado y ha estado muy bien Abde. A mí me ha gustado mucho, el gol no es suyo, pero es una jugada que él desborda como hacía en Osasuna la temporada pasada.
Un abrazo, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Vamos a hablar aquí en el partidazo, atención, opinadores, contertulios, con el realizador del partido.
Ahí va.
Caramba.
Bueno,
ahí va, cuidado.
Para hablar del palco.
Figura importante.
Para hablar del palco. Y de
el figura importante. Figura muy importante. Óscar Lago, de MediaPro, el hombre que va a elegir qué imagen vemos de cada segundo, de cada jugada, el próximo sábado en el Clásico.
Le puede caer vídeo, ¿eh?
Podría tener vídeo. Ahora, no nuestro, ¿eh?
No, por Dios.
De Real Madrid Televisión. Bueno, pues ahora le llamamos y charlamos con él. Antes, quiero decirles que después de un día agotador de trabajo,
sí, claro,
ya estamos por fin todos en casa, solos o en compañía, es el momento del relax, de abrir una botella de Fuentespina y de sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comiencen a disfrutar. Son las 11 de la noche y 52 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro, echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, está Fouto y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues mira, decía uno, Negreira en el CTA, la liga les deja activar palancas, repalancas y hasta palancas fantasma. Ahora lo de Busquets con Rubiales. Si este país fuera solo medio serio, les quitarían hasta los Gamper. Lo de frenarle la sanción a Busquets se lo pediría Jerry a Rubi, ¿no? ¿Puede tener algún sapo más el Barça? Es increíble que con todo lo que sale siga sin pasarle absolutamente nada. Con Gil Manzano, victoria segura del Madrid. Seguro que lía una de las suyas. Hoy nos enteramos que Rubiales también ayudó al FC Barcelona. Pero lo que es sociológico es el madridismo, es de traca. Y otro oyente decía que alguien de la federación le pague el abono de Movistar Plus al seleccionador Luis de la Fuente para que vea al Leverkusen. Si no, no se entiende que no lleve a Grimaldo a la selección. Y escuchad a otro oyente hablando sobre el árbitro del Clásico del Sábado.
Si el Madrid no ha hecho vídeo contra Gil Manzano es por una sencilla razón, porque no le ha robado sistemáticamente, no ha habido escándalos con este árbitro y no le consideran un corrupto de Negreira.
Muy bien. No sé si es un comunicado oficial o es un mensaje de un oyente.
Esto me encanta. Lo que nos gustan corruptos y lo que no nos gustan sí lo son. Esto es terrible.
Es increíble, Fouto.
Fouto, ¿eh?
Lo que tenéis que aguantar, ¿eh?
Oye, Fouto, luego tienes que contarme lo que decía de Gil Manzano, el árbitro del Clásico del Sábado, el último informe Negreira.
De Javier Enrique Romero, el hijo de Negreira.
Sí.
Que ha estado hoy en directo con David Sánchez.
Es verdad, lo he escuchado.
Le ha llamado, tío.
¿Le has llamado, David?
Muchas gracias.
Periodismo, ¿eh?
¿Lo ha cogido?
Hombre, claro que lo ha cogido en directo.
Sí, pero porque le llevo llamando dos...
¿Pero no tenéis el audio?
No, es que no vale la pena el audio, digo.
¿Cómo que no vale la pena el audio?
Deja que lo cuente.
No, que digo, que llevo varias semanas llamándole en directo todos los días y no coge jamás el teléfono, le voy a llamar a la hora que sea, que no coge, y hoy lo ha cogido y me ha reconocido. Le digo, ¿cómo es que me lo has cogido? Y dice, es que estoy esperando que venga un técnico de Telefónica a casa y pensé que eras tú, digo, pues no soy yo.
No, ver, no es el técnico. Sí,
el titular es que no habla con la prensa.
No habla con la prensa.
De nada. Ni que sea del tema Negreira, ni de árbitros, que no habla de nada con la prensa.
Estiraste muy bien la llamada, ¿eh? Porque no querías colgar a ver si a lo mejor soltaba alguna cosa, pero no hubo forma.
Le ha dicho, te sigo en TikTok y la mandaba a esparragar, sí.
Muy simpático, ¿eh?
la llamada del hijo de Negreira. Y insisto, luego vamos a repasar ese último informe, que yo creo que es de 2016, ¿no?
Sí, 2016, antes de enfrentarse a un partido con la Real hace 7 años. Evidentemente, Gil Manzano, desde hace 7 años ahora, han cambiado algunas cosas, pero bueno.
Sí, sí, sí. Sí, han cambiado algunas cosas, pero pueden servir. La base, lo que es la
esencia.
Es la cepa, la esencia, la cepa, sí, sí. Está todavía ahí permanente. Vamos a hablar con Óscar Lago, con el, yo creo que es realizador jefe de MediaPro.
Sí.
Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Eres realizador jefe de MediaPro?
Pues sí, 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 parece ser que sí, sí, sí.
Parece ser que sí, vale, vale. O sea, esto, el realizador del partido, ustedes ven a un señor que está siempre lo enfocan de espaldas al realizador. Está de espaldas así y tiene muchas televisiones delante y él con la mano diciendo 2, 3, 1, vamos al plano corto, pínchame la beauty, la spider, tal, no sé qué. Y él va eligiendo en todo momento lo que vemos nosotros en la televisión. Más o menos, ese podría ser la definición de tu trabajo para los que no sean iniciados, ¿no, Óscar?
Sí, es así. Lo que pasa que es muy resumido. Y yo siempre lo comparo con un director de orquesta, ¿no? Porque al final lo que haces es dirigir un equipo de profesionales que tienen que ser todos muy buenos, y lo son. Porque un director de orquesta sin músicos no hace nada, ¿no? Y los músicos tienen que ser muy buenos. Aquí tenemos los productores, los técnicos, los cámaras, los operadores de repeticiones, los coordinadores de repeticiones, el mezclador, 60, 70, 80 personas trabajando conjuntamente para que eso funcione, y no es el realizador, es todo el equipo que hace la transmisión.
O sea, sois hasta 80, podéis ser el sábado trabajando,
sí,
en el clásico.
Sí, sí, sí,
¿cuántas,
sí,
cámaras que... ¿cuántas cámaras tiene este partido? ¿Es el que más cámaras tiene de la temporada?
Sí, 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 claro. Este partido tiene unas 38 cámaras aproximadamente. Nosotros estamos trabajando en los partidos de cada semana, de cada jornada de la Liga de Real Madrid y Barcelona con 26 cámaras. Pasamos a 38. El resto de partidos los hacemos con 21 a 22, con lo cual es un número muy elevado. Tenemos bastantes cámaras especiales que ya te explicaré si es de tu interés.
Sí, sí.
Y sí, sí, es una gran producción. Para que te hagas una idea, en un partido del Mundial o de la Eurocopa, tienen 44 cámaras, que son las que tenemos en las Eurocopas. Aquí tenemos 38. Estamos muy cerca de cualquier partido de una gran competición de selecciones como
esta. Y con 38 cámaras corremos el peligro de que en alguna acción, digamos, es que no termina de verse. Es que no hay un plano concluyente que nos demuestre si ha sido mano o si no ha sido mano. Porque eso, cuando lo oyes, tiene que dolerte en el alma. Porque dices tú, joder, es que no podemos hacer más para intentar mostrar si le da o no le da. Pero hay planos, o hay, mejor dicho,
sí,
ángulos muertos, planos, sí, que son imposibles.
Sí, sí, los hay y los habrá, y es gracias, es una parte de por qué el fútbol mueve tanta pasión en todo el mundo. Yo creo que no hay ningún otro deporte que mueva el número de millones de aficionados de todo el mundo, porque es un deporte que muchas veces rompe cualquier lógica, ¿no? El otro día vimos un fuera de juego en la Champions del partido de Madrid, que le anularon un gol. Y realmente, con toda la nueva tecnología, y realmente viendo con la máxima tecnología, es muy difícil ver si aquello es fuera de juego o no. Y allí tenían muchas cámaras. Los ángulos muertos siempre existirán, porque el fútbol es un deporte que es muy creativo. Hay muchas. El campo es muy grande, no es un campo de baloncesto. Y sí, sí, siempre no nos deja de sorprender.
¿Te tensiona un clásico? ¿Te pone nervioso?
No. Me pone con mucha responsabilidad. Hoy le explicaba a un compañero que lo que intento, porque es mi carácter, intento aislarme de la gente, intento estar tranquilo. Hoy hemos empezado a ir al estadio a montar ya las unidades móviles. Mañana viernes seguiremos. Pero yo soy una persona bastante introvertida y en estos días intento serlo más todavía, apartarme del ruido, apartarme de cenas, de reuniones, porque es la manera de concentrarme, porque no me pone nervioso, siento mucha responsabilidad. Siempre pienso, y eso mis compañeros se ríen cuando se lo digo, siempre pienso que la posibilidad de equivocarse es grande y que equivocarse en un partido normal es grave, pero equivocarse en este partido es mucho más grave. Por lo tanto, siento mucha responsabilidad, pero no me pongo nervioso. Es malo el realizador que se pone nervioso antes de un partido de fútbol.
¿Eres consciente que después del árbitro quizá eres la figura sobre la que pesa más, digamos, sospecha a la hora de elegir una u otra imagen, de poner tantas repeticiones en esta acción del Madrid y tan pocas en esta acción del Barça o al revés? O sea, ¿cómo manejas eso? ¿Tratas de equilibrar o lo haces con un criterio estrictamente periodístico?
No, porque eso no es así. O sea, yo no soy la persona más importante después del árbitro, ni mucho menos. Lo que hacemos nosotros hacemos televisión. Nosotros no tenemos nada que ver con el arbitraje, ni lo teníamos antes del VAR, ni lo tenemos con el VAR. En ese sentido no siento ninguna presión, porque nosotros seguimos escrupulosamente, como se ha explicado muchas veces, la normativa del VAR, que es entregarle todas las señales de cámara al proveedor tecnológico del VAR para que ellos hagan con las cámaras lo que crean necesario, las busquen, las revisen, arriba, abajo. En este caso les entregaremos 38 cámaras. Y nuestro trabajo es hacer televisión, es hacer espectáculo, es narrar el partido, emocionar a los espectadores. Evidentemente, y hay una cosa que está en todos los manuales y que yo siempre intento explicar a mis compañeros cuando nos reunimos y intentamos mejorar, que es un concepto que es el ser objetivo de manera consciente. Es decir, pensar todo el rato que estás trabajando y previamente que nosotros tenemos que buscar la objetividad. Y esto es un concepto que encontré en un manual de UEFA hace muchos años, que no se refiere a manipular, no se refiere a ser objetivo como contrario a manipular, porque nosotros no podemos manipular nada, nosotros hacemos televisión, no hacemos nada.
Hombre,
más.
Hombre, sí, Óscar, si tú...
Nos podemos equivocar,
una forma de manipular
es si
hay una acción, una acción violenta, y tú no la repites... estás manipulando la información. O sea, no estás ofreciéndole al espectador, oye, ojo, que aquí lo de Bellingham el otro día con Rakitic, si no se produce una repetición adecuada, evidentemente sí tienes la capacidad de no contar una historia al espectador.
Hombre, nosotros intentamos lo que te decía, que es el concepto de la objetividad consciente, que se refiere a intentar explicar, hacer la narrativa audiovisual lo más equilibrada posible, nunca siendo partidario del equipo grande o del pequeño, del local o del visitante, del tu país o del país ajeno. Eso es los manuales de UEFA que se refieren siempre a la objetividad consciente. Es equilibrar las imágenes y la narrativa. Y evidentemente, si hay una acción violenta, intentamos repetirla, como hacemos en la Liga y como hacemos en todos los partidos cada semana. Nada diferente a lo que hacemos habitualmente. O sea, que no se esconde ninguna imagen, vaya, si es a lo que te refieres.
¿Los colores te influyen en algo? No sé si tú eres futbolero.
Soy futbolero, todos somos futboleros. Nosotros, como te decía, somos un equipo muy grande que trabaja. A veces me explican que nos critican por favorecer un equipo o otro.
¿Entiendes las sospechas de algunos madridistas que dicen, es que MediaPro es una empresa catalana, es de Roures, es normal que haga las cosas mirando siempre desde la perspectiva Barça?
No, entiendo la sospecha de que el fútbol es mueve pasiones, entonces las pasiones pues muchas veces se llevan al extremo, pero nosotros hacemos la Liga, hacemos la Champions. Antes escuchaba a Fouto que decía que Kylian Manzano ha sido seleccionado para la Eurocopa. Pues nosotros también hemos sido seleccionados para la Eurocopa del 2024, como lo fuimos para la Eurocopa del 2020. Kylian Manzano es un árbitro, no sé cuántos árbitros va a la Eurocopa, pero realizadores a la Eurocopa solo van 6 y nosotros somos uno de ellos. Entonces, yo entiendo que los aficionados puedan pensar cualquier cosa, pero como te decía, nosotros somos un equipo. Mañana, el sábado, tendré 12 operadores de repeticiones, 2 ayudantes de realización, 38 cámaras. Cada uno es de un equipo, de otro. ¿Tú te crees que alguien permitiría que toda la estructura manipulase contra un equipo cuando estamos ahí públicamente hablando con equipos de 80, 100 personas, es que eso, ni haciéndolo expresamente, funcionaría. O sea, eso, primero, que no tiene ningún sentido. Ya lo hemos explicado mil veces. Nosotros entregamos las 38 cámaras al VAR y el VAR hace lo que crea conveniente y a veces acierta, a veces falla. El VAR es un cambio tan disruptivo en la historia del fútbol de los últimos 50 años que va a tardar mucho en que el VAR se aposente. Se están cambiando todavía las máquinas, se está cambiando la tecnología, se va a cambiar otra vez qué jugadas analizamos o no, si analizar un fuera de juego por 5 centímetros es correcto o no es correcto. Todo eso va a tardar mucho tiempo en que se aposente, porque el VAR ha sido una situación súper disruptiva en el fútbol. Y la polémica seguirá, porque la polémica es parte del fútbol, si no, no estaríamos aquí.
¿Qué no puedes enfocar? ¿Qué es lo que no se puede pinchar? ¿Lo que tienes expresamente prohibido pinchar?
No se puede enseñar cosas que generen violencia, que sean ajenas al fútbol y que puedan generar efecto rebote, que puedan generar efecto repetición.
¿Una pelea en la grada? Si hay una pelea en la grada, ¿no se enseña?
No, porque no aporta nada y lo único que puede hacer es se graba, se entregan las imágenes a los árbitros o a las autoridades, a quien corresponda, un infarto de un aficionado, por respeto a las familias. Entonces, también otro de los conceptos que trabajamos mucho es la globalización, ¿no? Nosotros en los años 80, en los años 90, hacíamos un tipo de transmisiones que ahora no se hacen. ¿Por qué? Pues porque ahora el fútbol se ha globalizado. Nosotros estamos haciendo las transmisiones de la liga para todo
para
el mundo.
Hay
cosas que en otras culturas son muy ofensivas, en otras religiones son muy ofensivas. Hay que pensar que trabajamos para espectadores en Asia, en África, en Estados Unidos, en Sudamérica.
Pero, por ejemplo, si hay un lío entre banquillos y dos jugadores se pelean, eso sí lo puedes mostrar.
Sí, porque eso es parte del de
es que
de
el otro día en el partido del Madrid de Champions, no sé si te diste cuenta.
Sí, lo vi.
Al final hubo un lío con Tchouaméni. Y la realización no pinchó. No sé si se lo zamparon o tú que eres más de la opinión, que se lo zamparon. No, bueno, no sé si estabas tú, por cierto.
Bueno, yo creo que ahí fue justo al final del partido. Sí. El realizador tiene una escaleta, un running order que seguir con la UEFA. Tienes que poner unos gráficos rápidamente. Sí. Y yo no sé si eso o también que a lo mejor no se sabía qué estaba pasando, si era un espectador que había saltado el terreno del juego. Evidentemente, cuando hay violencia, hay que pensarlo unos segundos antes de enseñarlo. Vale. Hay que reflexionar. O sea, no es una. Nosotros nos gusta enseñar acciones bonitas, disparos a puerta, regates. Eso es lo que nos gusta.
Sí,
cuando hay violencia, hay que pensar, oye, esto, a ver qué está pasando, qué consecuencias tiene si lo enseñaré. Es un espectador, puede haber. Entonces, yo creo que en ese caso se juntaron varias cosas, ¿no?
Pero no hay mayor espectáculo que la verdad, ¿no? La verdad es el mayor espectáculo, ¿no? Si hay una pelea, hay una pelea.
Sí, evidentemente.
Estás hurtando información.
No, claro, sobre todo yo digo de protagonistas. En la grada lo entiendo, pero si dos jugadores se pelean, para mí es noticia y es que es algo que es inherente al fútbol. O sea, que es que no podemos convertir ahora esto de repente en Disney. Esto no es...
Claro.
No digo, Óscar, pancartas, ¿tenéis prohibido enseñarlas o depende del mensaje? Si no incitan a la violencia, si es contenido político...
Lo que es una norma común en todas las competiciones internacionales es no enseñar pancartas con mensajes políticos ni religiosos.
Vale. Vamos a mi tema. Los palcos. ¿Qué ha pasado con los palcos?
Me han dicho, Oscar, que es un tema que te apasiona.
¿Me apasiona?
No, te lo han dicho bien. Le obsesiona.
Me obsesiona porque yo recuerdo la época de los partidos, te acordarás tú, claro, del Plus, que disfrutaba mucho con Lorenzo Sanz, con Gaspar.
Antes del Plus también había vida, también hacíamos partidos y también enseñábamos el palco, sí.
Vale.
Y durante el Plus también. Había otras televisiones que también enseñaban el palco, sí.
Vale, no te lo tomes así. Yo te digo donde las vi.
Refiero que... Yo he hecho esas transmisiones con cámaras enseñando el palco, sí. Y ahora seguimos enseñando el palco.
¿Qué dices, hombre?
Poco ¿Dónde? O nada.
Sí, sí.
¿En qué canal lo enseñáis? Porque igual es en un alternativo, que no es donde veo yo el partido.
Creo que en uno que trabajas tú los domingos, ¿no?
No. Ahí no. Se lo pregunté a Tebas, porque yo le dije, ¿por qué no enfoca a Óscar Lago a
¿No viste, ¿no viste el partido del sábado, el Sevilla-Real Madrid?
Nada. Pinchas ahí 5 segundos para cumplir el expediente, para cubrirlo y está.
¿Y el Barça-Sevilla con el presidente fuera del
Sí, muy bien. Muy bien, porque era noticia. Efectivamente, encontrasteis dónde estaba Pepe Castro sentado, que no estaba en el palco, y vimos dónde estaba Pepe Castro. Me parece muy bien.
Gracias.
Me parece muy bien.
Gracias, Juanma. Por eso es lo que hacemos.
A Florentino y a Laporta cuesta mucho.
Cada clásico los enseñamos. Creo que hace 3 que no viene Florentino al Camp Nou, pero cada clásico los enseñamos.
Pero, por ejemplo, Laporta festejando un gol, yo no lo he visto.
Claro.
Por ejemplo.
Reacciones a los goles. ¿Por qué no veo las reacciones a los goles de los árbitros?
En los clásicos, últimamente no he celebrado muchos goles, pero...
Bueno, reacciones a decisiones arbitrales. Óscar, es que tienen que hacer algo.
Bueno, eso sí que es una cosa más subjetiva y que es una cosa que yo no digo que no se pueda hacer, pero nosotros, antes te explicaba, tenemos 38 cámaras, tenemos un montón de cámaras súper lentas, ultralentas, cámaras de cine, y lo que queremos es enseñar a los protagonistas, enseñar las jugadas, enseñar la reacción de los jugadores, cómo se emocionan. Eso es lo que queremos enseñar. Que enseñar la reacción del presidente, bueno, no digo que no sea correcto. Ahora, hoy en día, como te decía antes, que hacemos las transmisiones para todo el mundo, ¿tú has visto presidentes de la Premier en la transmisión de...
Siempre. Mira, siempre. Cuando le marcan un gol al Chelsea, ponen al máximo accionista del Chelsea. Siempre.
Reaccionando con los goles.
Reaccionando con los goles en contra, especialmente al máximo accionista del Chelsea. En la Premier ponen muchísimas reacciones.
Por ejemplo,
de dueños,
mira, Óscar,
de clubes en el
barco. Yo el otro día se lo dije a Tebas, en el Mundial de Qatar, me harté de ver a Infantino con las zapatillas blancas allí en el palco,
sí,
al lado de los jeques.
Yo también. Un plano de 5 segundos antes de cada partido.
No, pero había... Y luego tenías todos los palcos VIPs donde estaban los Valdano, no sé qué, viendo Argentina.
Sí, que también, y que también lo hacemos, Juanma, que enseñamos a cuando viene el seleccionador.
Más salseo.
Bueno, estoy de acuerdo en que esto es una cosa opinable y que
sí.
Y que hay que enseñarlo cuando es noticia. Evidentemente, si viene Florentino o no viene, no sé si vendrá o no vendrá el sábado, evidentemente, venga o no venga, será noticia. Habrá que ver si viene o no viene, y si no viene él, quién viene en su lugar, y eso lo veremos. Pero insisto,
si hay un pollo arbitral y veo a Laporta hacer así con los papeles de las alineaciones, eso ya está bien. Para mí eso ya está bien.
Pero ¿y si no lo hace Juanma?
Yo prefiero ver las reacciones de Rüdiger, de Bellingham, de Vinicius.
Podemos verlas todas. Con 38 cámaras tienes. No, con 38 cámaras tienes para grabar eso en la belga, en la EVS, y soltarlo después cuando tengas tiempo. Sí.
En la belga. Eso es muy castizo, la belga.
Bueno.
Vale. A ver, Óscar, Juanma lo que quiere es que el sábado, en lugar de que se vea el partido, se vea solo el palco. O sea, los 90 minutos solo el palco.
No. A mí me gusta el fútbol. Hombre. Yo lo que digo es que he hecho.
Lo que pasa es que Juanma, ahora hablando en serio.
Sí, seguro.
Yo entiendo y puedo tener una opinión diferente, pero bueno, al final mi opinión no es la más importante. Lo que sí que hay espacio es para ver las reacciones de los presidentes en programas de análisis, postpartido, cuando tú quieras. Porque eso, o sea, nadie nos prohíbe ver las reacciones de los presidentes. Ahora, el tema está. Hay 90 minutos de juego, tenemos 38 cámaras, tenemos 22 estrellas mundiales sobre el terreno de juego. Uh-huh. Nos cuesta mucho poner replays, repeticiones de las jugadas buenas en un clásico con 38 cámaras, porque tenemos que seleccionar muy bien, porque esperemos que el partido sea de alta nivel, que haya muchas ocasiones de gol, que tengamos muchos detalles técnicos de los jugadores. Entonces, al final el tiempo son 90 minutos. Es igual que tengas 5 cámaras que tengas 40.
Mira, por ejemplo, entonces, a mí no me gusta.
Preferimos ir por esa línea que por la otra.
Vale, a mí no me gusta ver a los narradores cantar.
Ahora,
el gol.
Si ponemos una reacción de Laporta durante el partido, te la dedicaré.
Sí, claro. Pero por ejemplo, ver a los narradores cantar el gol. Eso sí que no me aporta nada. Yo es que eso no entiendo.
Yo ahí no puedo opinar porque eso es una decisión editorial.
Claro,
eso
claro.
Está fuera
de tu decisión, lo entiendo, lo entiendo.
De la señal internacional que
claro,
hacemos.
Que es la que tú haces, que es la que tú haces. Porque, sí, perdona, sí, lo que el partido de este sábado lo da Dazón en España. Lo que, sí, nosotros vemos en pantalla en los 90 minutos, no digo en la previa y en el post, que eso evidentemente es de Dazón, uh-huh, lo que vemos en los 90 minutos, ¿ellos pueden alterar en algún momento, pueden meter una repetición por voluntad propia o no pueden alterar la realización?
Creo que por la normativa de la liga y de los contratos no lo pueden hacer.
No pueden hacer, no pueden pinchar una cámara, no, o ellos no podrían tener una cámara pinchando, no, por ejemplo, todo el rato.
No, porque lo que se intenta es, eso que te decía antes, tenemos muchas cámaras, muchas repeticiones, entonces, actuar por encima de una realización con otra realización, lo que puede hacer es que el producto empeore, pero vamos, que eso se hace, es la misma normativa que en la Eurocopa, que en el Mundial, que en las grandes competiciones.
Lo pueden hacer en el post, si tienen una imagen, pues luego en su, sí, post, claro, lo pueden meter.
Claro.
Sí. Sobre los fueras de juego, yo quería saber si sentís la responsabilidad de cuándo parar la imagen. Quiero decir, ha habido mucha polémica últimamente de si el fuera de juego, esto que decimos siempre, hay que fiarse de las líneas, porque el fuera de juego es la posición del rematador, pero en el momento en el que sale el balón del lanzador. Y ahí hay una influencia humana, quiero decir, de alguien de tu equipo que tiene que parar la imagen en el momento adecuado.
Bueno, tenemos es complicado, porque aparte hay jugadas que son complicadas de escoger el punto, porque puede haber un fuera de juego previo o un rebote, o es complicado. Lo que sí que te puedo decir es, uno, que en España hemos sido pioneros en congelar el fuera de juego. Yo recuerdo en los años 90, cuando estaba el Plus y estaban otras televisiones, en la Premier no se congelaba, tiraban la repetición sin congelar, y eso se empezó a hacer en España. Pero tenemos auténticos expertos en hacerlo, gente que lo hace cada semana y sabe cómo hacerlo. Lo que pasa, que es lo que os decía antes, analizar un fuera de juego de un hombro y un pie, el hombro que está en el aire y el pie que está en el suelo, de 5 centímetros, eso, bueno, hay que darle mucha credibilidad a todos los sistemas que tenemos, ya sea el de Hokai, el de la línea, el semiautomático, cualquier cosa, porque eso es muy complicado. Es que no se trata ya del frame o no el frame, se trata de que analizar los sistemas tecnológicos actuales, y yo creo que eso es una reflexión que va a haber, y en algunos países ya la está viendo, es, ¿se puede rearbitrar un fuera de juego de menos de 10 centímetros? Ese es el pensamiento que hay que tener. O sea, Oscar, ¿una máquina puede, sí, detectar que menos de 10 centímetros o de 5 la máquina te va a ayudar? ¿O hay que dejar lo que haya dicho el árbitro? Yo creo que es la, vale, reflexión que va a venir en el foro.
Perdona, Guille, solo una cosa. Durante la realización del partido, ¿tú estás escuchando alguna narración
la de la
tele?
De Dazón o la de Movistar.
O sea, la toma máster, digamos, de la tele. Y te ayuda.
Me ayuda él a mí, le ayudo yo a él. Porque yo interactúo con ellos cuando creo que es una imagen importante que tienen que ver.
Tú le dices, por ejemplo, puntual, ojo a esto, mira lo que he pillado de Vinicius, ojo, mira lo que he pillado de Vinicius. Tal, vale.
Sí, claro. a Carlos muchísimas veces, tenemos mucha confianza, y yo cuando sé que es una cosa muy importante que tiene que ver por algún motivo, yo le aviso un segundo antes, le digo, mira esto, y le digo lo que vendrá. Vale, y al revés también, nos ayudan en cosas. Sí.
Y la tecnología de gol, que me parece que algo es algo donde ahí sí que la tecnología con un chip en el balón puede ayudar a determinar si ha entrado o no, que por muchas cámaras que tengas es posible que no lo puedas ver si no tienes chip el balón.
Sí. Sí, puede ser. Pero bueno, yo recuerdo hace 4 o 5 temporadas un Juventus, creo que Atlético de Madrid, con una repetición de línea de gol que a mí me dejó muchas dudas cuando viéndola luego frame a frame.
La recuerdo.
Sí, claro. Al final es creer o no creer, pero yo creo que es lo que os decía antes. El fútbol mueve pasiones. Los aficionados, no les expliques el frame o la máquina o la línea de gol. Siempre lo verán a favor de su equipo, unos y otros.
Óscar, una cosa, tengo yo
porque es así.
Has dicho algo antes que me llamó la atención. Dijiste que en un partido cometer un error es algo grave y que en este partido es algo mucho más grave. ¿Qué es lo peor que podrías cometer? O sea, ¿cuál es este error que realmente te preocupa más o que te podría quitar el sueño? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Con un árbitro entiendo que un penalti, fuera de juego, pero contigo.
Hombre, si fuese supersticioso, que no lo soy, y toco madera, te diría que perderse un gol por estar tirando una repetición o por estar haciendo otra imagen.
Por poner un primer
cosa, cosa que nos ha pasado a todos los realizadores. Yo hace no sé cuántos años que realizo partidos de fútbol, 30 y pico, y me he comido goles, yo y todos. Sí, ¿eh? Pocos.
Yo tengo dos preguntas, Juanma.
Sí, rápido, Joseba. Venga.
¿Alguna de las cámaras de que tenéis en el estadio está destinada a un seguimiento individual de algún jugador y se puede saber qué jugador?
Sí, tenemos una cámara para un jugador de Real Madrid y un jugador de Barcelona y bueno, estará.
¿Se puede saber quiénes son?
Vinicius,
¿se puede saber quiénes son?
Vinicius.
Bueno, en el Madrid tenemos ahí la duda entre Bellingham y Vinicius y vamos a acabar de decidir.
¿Y en el
Barcelona, pues no lo sé, porque no sé qué alineación tendrá.
Vale.
Pero lo decidimos con las alineaciones.
Y la otra, desde la sala anexa a la BOR, esta nueva que hemos conocido ahora, los que no sabíamos cómo funcionaba esto, ¿de alguna vez te han dicho, supuestamente es el único objetivo de esa cámara o de esa sala, que no has puesto una repetición con las líneas de un fuera de juego?
No, primero porque nuestra obligación es poner las líneas de fuera de juego cuando nos las envían. Y eso está dentro de la normativa. Y lo hacemos siempre. Y que no haya dicho que están ahí para avisarnos de eso, pues o no se sabe la normativa o está desviando la atención. En todo caso, lo que sí que hubo una situación hace un par de años de una línea de fuera de juego que la enviaron cuando hacía 10 minutos que había acabado el partido.
Vale. ¿Cuántos clásicos llevas, Óscar?
Pues no lo sé, Juanma, no los cuento.
Me gusta eso.
Espero que falten... Que falten muchos más, que vengan muchos más por adelante.
Eso es importante, eso es importante.
Por cierto, sí. a la Eurocopa van muchos más árbitros que realizadores. Así que si realizadores solo van 6...
Claro, a la Eurocopa, imagínate. Que,
¿a de Burgos?
Una cosa... Claro. De Burgos Bengochea, sí, lo que hacía falta. Que, una cosa, Óscar, esto de la Cinecam, ¿qué es la Cinecam? ¿Qué es?
Bueno, la Cinecam es una cámara que en la Liga hemos sido pioneros desde hace... Pues yo creo que esta es la tercera temporada ya, que es una cámara... que aplicamos de manera diferente que la mayoría de competiciones, y te lo explicaré muy fácil. Es una cámara que lo que hace, ves mi fondo que está desenfocado.
Sí, ¿eh? Sí, ya me fijo. Pues sí,
lo que hace es desenfocar el fondo de los protagonistas, ¿vale? Eso es un efecto cine para darle al jugador esta imagen de héroe más grande, desenfocas, rompes el fondo, ¿vale? Nosotros lo que a diferencia del resto de competiciones, la usamos en directo para el partido y tenemos un sistema, un filtro que lo que hace es que es una cámara normal de televisión como la tuya, que el fondo está desenfocado, y cuando el jugador se acerca a la cámara a celebrar un gol, hacemos el efecto de desenfoque y conseguimos, no sé si habéis visto esta temporada, las celebraciones de Bellingham, que son increíbles,
sí.
¿No?
Sí,
de los jugadores, y realmente es de lo que nos sentimos más orgullosos porque es una cosa que hemos parido aquí, que hemos cogido diferentes tecnologías y es idea nuestra, y que en el resto de los países importantes intentan hacerlo y no saben cómo hacerlo.
Perfecto. Oye, Óscar, ha sido un placer charlar contigo y saber que vas a pinchar al palco el próximo sábado, que en realidad era el motivo de la llamada, era meterte un poco de...
Ya lo sé, ya me lo habían dicho.
Vale, vale. Pero que de verdad que hemos aprendido mucho y da gusto escuchar a un profesional como tú con esta trayectoria. Y saber que se concentra ya y que no sale a cenar, ni quiere hablar con nadie, ni quiere que le molesten antes del clásico ya. Te concentras más que los jugadores y eso también da un poco el tono de la relevancia que tiene tu trabajo. Gracias por estar en el partidazo. ¡Suerte!
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Óscar Lago, realizador jefe de MediaPro, el hombre que selecciona cada imagen de las que vamos a ver el próximo sábado en el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Son las 12 de la noche y 27 minutos... Sigue el partidazo. Antes, mensaje de Andrea Peláez. ¿No está Andrea Peláez? Pues entonces...
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
HSN te ofrece un descuento de hasta el 55% en complementos de colágeno, condroitina o glucosamina y fórmulas únicas desarrolladas por HSN con estos ingredientes. Haz tu pedido en hsnstore.com hasta el 31 de octubre. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Ha nacido una estrella en el partidazo de COPE. Ha nacido BeCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores. Tiene de todo: mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cerveza y muchísimo más, de una calidad extraordinaria y siempre con el espíritu artesano que les caracteriza. BeCrafters.com destinan el 5% de la facturación ayudará a los artesanos para que mejoren su presencia online. Y además, todos los oyentes del Partidazo tienen un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Recuerda, PARTIDAZO, un fantástico regalo de bienvenida en BeCrafters.com. Ha nacido con Estrella Galicia.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12 de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo. Aquí estamos, hemos hablado con Óscar Lago, con el hombre que va a realizar el partido. Me ha parecido súper interesante la conversación. A veces tengo la duda de si estos temas que nos interesan a nosotros, porque estamos en el gremio, a ustedes también les interesan. Yo creo que sí, que nos ha contado muchas cosas que seguramente no conocíamos, sobre lo que no pueden enfocar, sobre aquello que quieren evitar, sobre lo que no quieren evitar. En fin, ha estado bien Óscar Lago y le agradecemos que haya estado en el partidazo.
Y luego, Juanma, las 38 cámaras llegan vírgenes al VAR. O sea, no se toca nada, ni se manipula nada. Son 38 cámaras que maneja el VAR. Es decir, lo que tú ves en la realización del partido es una cosa, y lo que ve Cuadra Fernández el sábado en el VAR es otra diferente. Pero siguen todavía R, trompeteros y mamporreros diciendo que es media pro. Chico, que no, de verdad, que no. Que porque contés una mentira 10.000 veces, no se va a hacer verdad.
La tienen, ellos tienen las imágenes en el VAR y luego seleccionan la que quieren. Pero ellos tienen la imagen de todo lo que les llega desde el partido y ahí no influyen nada las decisiones del realizador. O sea, el realizador puede estar emitiendo una repetición y en la sala VAR pueden estar viendo otra que para ellos es más
el VAR
más clara,
tiene
más clara.
Todas las cámaras que hay en el partido esas y le llega la imagen tal cual. O sea, entonces ellos ya con su operador eligen la cámara y la imagen que quieren.
Oye, están Víctor Navarro y Melchor Ruiz ya preparados. Gran pareja esta noche en el partidazo. Hola, Víctor, muy buenas.
Lujo.
Buenas a todos, buenas noches.
Buenas noches.
Tu palabra, ¿eh? De Elena no. O sea...
No, Elena no estuvo cariñosa anoche en la despedida.
No te
agradeció
de forma sincera.
Y una sanción.
No la volveremos.
Mano dura.
Pero estos castigos, vienen bien.
Muy bien,
Sí.
Igual te vuelve esa, pero bueno.
No te va a... Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. Novedades deportivas, por ejemplo, en Barcelona, que yo creo que es donde están más pendientes de las ausencias, no sé dónde he leído que existía la posibilidad de que se infiltraran De Jong y Lewandowski. O sea, ¿esto no sería un poco locura, Víctor?
A ver, con Lewandowski parece que el polaco lo tiene más claro, que él quiere estar sí o sí en el Clásico el sábado, así que lo va a intentar de todas las maneras. Mañana los dos se van a probar, no han entrenado aún desde que se lesionaron con sus compañeros. Mañana será el primer entreno y es el último que hay antes del Clásico. Ahí se probarán, Xavi lo ha repetido muchas veces, sus sensaciones dirán si pueden estar o no, pero en el caso de Lewandowski él tiene claro que quiere estar sí o sí y que si es necesario infiltrarse lo hará. Ese es el caso más claro. En el caso de Frenkie de Jong, veremos con Frenkie de Jong porque van con más cuidado. Hace dos semanas le quitaron esa bota que tenía en el tobillo derecho. Veremos qué pasa con Frenkie de Jong. No está tan claro lo que vayan a hacer con el holandés porque además Frenkie nunca ha forzado cuando ha vuelto de lesión. Nunca lo ha hecho, él siempre prima su cuerpo y sus sensaciones y nunca lo ha hecho. Pero en el caso de Lewandowski sí que lo tiene en mente, infiltrarse para poder estar en este gran partido, en el Clásico.
En el Real Madrid, Bellingham dice que está ok. ¿Hay alguna otra duda, algún otro foco de atención, Melchor?
No, Jude, a pesar de no trabajar con el resto de compañeros sobre el césped, lo ha hecho en el interior, con los fisios se ha tratado, pero ha confirmado a los compañeros de Televisión Española que estará, que está preparado, que está listo, que tiene ganas de disputar su primer clásico. Y el otro nombre propio sería Joselu, el que no pudo jugar en Braga con ese proceso gripal, pero que hoy ha trabajado y que va a estar en Barcelona, aunque de entrada no va a ser titular. El 11 yo creo que está absolutamente decidido. Y en cuanto a las bajas, pues las conocidas. No va a recuperar a ninguno de los lesionados, ni siquiera a Güler, que sigue trabajando con el grupo, pero que sigue, como veníamos contando en COPE hace tiempo, ese proceso personalizado para no correr ningún riesgo cuando pueda debutar con el primer equipo, ¿no?
¿De Florentino ha habido algún avance hoy? ¿No crees que existe la posibilidad de una marcha atrás y de que pueda ir o no?
Bueno, quedan dos días. Un poco lo que te decía ayer. Si hoy se ha acercado Juste, ha hablado algo con él, pero en el Madrid lo que realmente creían que se necesitaba hacer después de un hecho tan grave como el que fue el tuit del portavoz, el señor Camps, era ese comunicado oficial por parte institucional, por parte del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, vamos a ver si Laporta es capaz de convencer en los dos días que quedan a Florentino, que temo que va a ser complicado, y a estas horas quien estaría en el Lluís Companys será Eduardo Fernández de Blas como representante del Real Madrid.
Vale. Ángel Torres, el presidente del Getafe, ha dicho esto en esa gala en la que antes escuchábamos la voz de Enrique Cerezo, en la gala de los premios al altruismo, sobre la relación de Florentino y Juste, a los que había visto.
Ni tampoco tan mal, ¿eh? Yo acabo de estar con los dos ahora, de otro acto que vengo, y los he visto tan contentos, abrazándose,
¿Y el Florentino no va el sábado al palco?
Bueno, bueno, pero hay que saberlo todo y no lo voy a contar que lo cuente él. Pero yo creo que lo de Barcelona, un señor ha tenido un mal ratito, o sea, ha dicho una barbaridad, el Barcelona lo ha reconocido, ha pedido disculpas y el Madrid lo tiene que aceptar.
Bueno, pues es lo que ha dicho Ángel Torres. Hay que saberlo todo. Bueno, y cuando dicen no va al palco, bueno, bueno.
Bueno, bueno, ya veremos.
Ya veremos, ya veremos. ¿Infiltraríais a Lewandowski para que jugara, Dani y David?
Yo no le infiltraría, pero sería el único caso de jugador que forzaría para estar en el Clásico. Lo de Jong imposible, lo de Pedri imposible, lo de Koundé todavía más imposible. Y creo que tiene las mismas ganas que Lewandowski. Yo soy partidario de no forzar a nadie ahora. El único caso en el cual haría una excepción es Lewandowski, por lo que supone un tipo como el polaco.
¿Que le infiltrarías?
Si él quiere, sí.
Hombre, a la fuerza, quiero decir, no le vas a atar y hombre, meterle...
Sí, una pistola en la cabeza, no. Claro. Pero yo lo de Lewandowski lo entiendo por la edad y el momento en el que está y que le deben quedar dos o tres clásicos con el Barça.
Y porque lleva tiempo diciéndole a Xavi que quiere jugar, que se sacrificará, que no tiene ningún problema y que quiere estar sí o sí.
Tengo clarísimo, David, que al que más necesita el equipo es a Frenkie de Jong. Y creo que Xavi también lo piensa.
Pero está Fermín pero ahora.
Es que Frenkie de Jong...
Frenkie
de Jong lleva mucho tiempo sin jugar al fútbol.
Sí, sí.
Es que aunque
y el Barça,
se infiltre...
desde que él no está, estoy muy pesado con esto, pero no ha jugado un partido bueno. Pedri, le quiero mucho, es muy bueno, es un pedazo de futbolista. Ayer disteis el dato que en la mitad de los partidos del año pasado no los jugó. El Barça ganó la Liga. Y este año no ha jugado muchos partidos en los que el Barça ha estado bien. Desde que se ha caído Frenkie de Jong, el Barça no ha jugado un solo buen partido de fútbol. Yo no lo infiltraría, pero entiendo la obsesión de aparezca...
necesita un poco más a Lewandowski, yo creo, Dani, ¿eh? Porque yo creo que el centro del campo...
Pero goles está haciendo el
sí,
Barça.
Pero no tienes la sensación... El centro del campo es cierto que pierde brillo sin de Jong, pero aún así es un centro del campo muy poblado y que entre unos y otros van consiguiendo resolver para que el equipo domine. Pero yo creo que gol sí que no tiene, porque Ferran es un jugador que puede hacer goles, pero yo creo que para el Madrid no tiene el nivel que tiene Lewandowski. Luego, Lamine Yamal ha dado un pequeño bajón, es otro tipo de jugador. Gol no está demostrando. Entonces,
pero
yo creo
la línea te puede marcar Gavi, te puede marcar Fermín.
Pero no puedes esperar que Gavi te decida el clásico con goles, te lo puede decidir Lewandowski. Es Lewandowski el futbolista que te puede decidir el clásico.
Claro que me encantaría, claro que prefiero tener a Lewandowski.
Hay que ver los riesgos de la infiltración. Si eso supone simplemente que el jugador tenga molestias, pues bueno, se pueden asumir. Si se asume que puede recaer y estar otros dos meses de baja, pues es un clásico que no marca la temporada, porque ganes o pierdas va a seguir todo como estaba. O sea que a mí es un riesgo que... habría que valorar en función de lo que pueda suponer en cuestión de baja, si sale mal, claro.
Guille, a ti te iba a preguntar y a Elías. ¿Creéis que el Madrid llega mejor a este clásico, aunque solo sea por tener más jugadores disponibles?
Yo sí. Creo que a pesar de las lesiones de Militao y Courtois, que ya casi se nos han olvidado, creo que llega muchísimo más entero. Creo que le va a meter toda la frescura de la rotación que hizo en Champions. O sea que Kroos creo que va a ser titular y luego le va a rodear de muchísimo centrocampista de talento, pero que además físicamente son exuberantes. Y luego creo que es que Vinicius y Bellingham son muy, muy, muy diferenciales. Para igualar eso, además de los goles de Lewandowski que dice Luis, tendrían que estar Gundogan sobre todo, que para mí es... El nivel de juego del Barça ahora lo marca Gundogan y pues tendría que estar Joao Félix a muy alto nivel.
Sí, yo también creo que llega un puntito mejor. Sobre
el
todo
hermano
porque...
de Gundogan será, porque el que hemos visto aquí, vamos, se parece sí, como una castaña.
Pero qué casualidad, Gundogan y Oriol Romeu, desde que no están Frenkie de Jong.
Y luego en el Barça yo tengo la duda de si
bueno,
va a cambiar
el
sistema
estaba
por
con
Vinicius,
Rodri al lado,
¿no?
Cuidado.
Claro. Y, si va... no, y con Guardiola en el banquillo.
Claro, es que
si va a poner Araujo en el lateral derecho, si va a poner tres centrales, quiero decir, en el Barça creo que hay más dudas.
Yo no descarto tres centrales.
Claro, porque cuando juega contra Vinicius hace cosas raras Xavi, sin embargo el Madrid creo que ha alcanzado, tiene el equipo hecho. Tuvo algunas dudas con eso del rombo al principio de temporada, pero ahora con Kroos asentado, con Bellingham tirado a la izquierda, con Vinicius y Rodrigo arriba... Creo que solo la posición de lateral izquierdo tiene alguna duda el Madrid, así que yo creo que llega un poco mejor, aunque
bueno,
la última jornada no ganó.
Una cosa, Guille, llega mejor fundamentalmente por las bajas. Quiero decir, es que el Barça ahora mismo es imposible medir el nivel del Barça porque
sí, pero,
sus mejores jugadores
escucha,
no están.
Pero lo ha dicho Elías, se nos ha olvidado que Courtois y Militao, que son el mejor portero sí. y el mejor defensa del Madrid, no están. O sea,
bueno,
que son
pero,
bajas
sí,
de larga
no,
duración
no,
muy
pero
importantes
que el Barça
¿eh?
Ha perdido, si no a su mejor central, uno de los mejores defensas, a su mejor centrocampista y a su mejor
sus
delantero.
Dos,
no es lo mismo.
Sus dos mejores centrocampistas.
Pero los ha perdido tres o cuatro partidos, el Madrid los ha perdido toda la temporada.
Sí, sí, claro, sí, sí, yo, sí, 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 las bajas del Madrid son tremendas, por supuesto, pero que es que para el Barça competir sin De Jong, sin Lewandowski y sin Pedri, es como estar el Madrid sin Courtois, sin Bellingham y sin Vinicius.
Es que para mí la única línea donde arrasa el Barcelona en el uno por uno es en la portería. Yo claro, en sí, clave sí. Blaugrana, bueno, espero, la defensa, espero la cantadita de Kepa, porque si no es un partido complicado para el Barça, ¿eh?
Yo creo que el Madrid llega un poco mejor, pero eso lo iguala al factor campo, con lo cual veo un clásico súper igualado.
Fouto, dime el informe Negreira de Gil Manzano, pero en serio, el de 2016.
Sí, bueno, es un informe del hijo de Negreira, que Ángel García y yo tuvimos accesos a ello y que...
¿Hay foto en color?
No, y que no. Estaba muy bien elaborado, o sea que sí, Angelito, muy bien, ¿eh? Estaban...
¿El informe?
No, no, en serio, ¿eh?
Era bueno.
Bueno,
tío,
mira, este, por ejemplo, bueno, de 2016, en este párrafo no se equivocó. Para empezar, recomienda cuidar su relación con él por su buen nivel y juventud. Arbitrará partidos importantes durante muchas temporadas.
Mira, bien.
Esta información vale dinero, ¿eh?
Esta sí, información sí. Fue muy acertada porque esto es 2016.
Vale.
Y fíjate dónde está ahora mismo Gil Manzano, en el número uno.
Salía barato, están, Negreira.
¿Quién hacía las designaciones entonces?
¿Dónde están?
En 2016 las hacía Sánchez Arminio, López Nieto y Evaristo Puentes Leira.
¿Y quién era el vicepresidente del CTA?
¿El cuál de los tres?
Plaza.
Había tres.
Dime los tres.
Pues uno era Enrique Negreira.
Vale, pues ya no digas más.
Ah, vale, pues me han preguntado tres.
Y hay análisis arbitral.
Había tres.
Ya está.
Vamos con el análisis técnico.
Siguiente punto del informe.
Técnicamente, destaca que siempre está muy bien preparado físicamente. Sigue el juego muy de cerca, lo que no garantiza que acierte en su valoración de las jugadas por si facilita sus decisiones. Es rápido y ágil y no suele molestar.
Un portero,
aunque claro. A veces se queda quieto para ser sorteado por los jugadores.
Muy bien. Bueno, es fundamental que se quede quieto.
200.000 euros cuesta esto.
Para
200.000 euros.
Esto a los técnicos le viene muy bien.
A ver, ¿qué más?
Advierte el informe de el hijo de Negreira que no le gusta que se protesten sus decisiones desde el banquillo.
A los demás sí. A los demás sí.
Lewandowski el dedito.
Abro comillas. Es de los pocos árbitros, ojo, que actúa con el intercomunicador abierto con el cuarto árbitro, por lo que escucha durante el partido todo lo que pasa en los banquillos.
Cotilla, ¿no?
Intransigente con el mal comportamiento de los técnicos. Es decir, que Gil Manzano está permanentemente en el partido,
ojo,
escuchando
Xavi.
Todo lo que dicen Xavi y Ancelotti.
Bueno, ojo, Xavi.
O todo lo que dice el cuarto
Ancelotti
árbitro.
Ancelotti ahora también, que llega caliente. Vamos a ver cómo
algunos puntos sobre los pines, sus y gustos por
último,
sobre pines.
Y por último, en cuanto a la señalización de penaltis, los penaltis son muy importantes.
Vamos.
Comete errores en penaltis por defecto.
Uy,
bueno, esto no sé qué significa, pero bueno. En casi todos los partidos, a Real Madrid, Atlético o Barça, ha dejado de señalar penaltis. A los tres.
Bueno,
al
Madrid le señaló tres en Mestalla.
Sí, que los tres eran por cierto.
Los tres eran por cierto, sí. Aunque habrá visto el partido. Bueno, evidentemente para ti no, claro. Para ti no era ninguno.
No lo revisamos uno a uno.
Aunque habrá visto el partido del Barcelona frente al Málaga y seguro que no querrá dejar de sancionar a ningún penalti del Barça. Bueno, esto es lo que dice un poco el informe, lo más importante.
Muy bien.
Bueno el informe.
Buen trabajo.
¿Has hecho un resumen o es todo el informe?
No, el informe tiene 18 páginas. Esto está resumido.
He flipado con una cosa que he leído hoy, y es que el partido que no se va a ver en Inglaterra.
¿Por qué?
Correcto.
Hace muchos años, Juanma, eso.
¿Por qué?
¿Cómo que hace muchos años?
Porque sí, hay un horario protegido en Inglaterra, los sábados por la tarde.
Para el fútbol local. 4 de la tarde está prohibido... Allí para potenciar.
Ah, para el fútbol territorial de allí.
Sí.
Pero una cosa, a esa hora no se ve ni un partido en Inglaterra.
Es verdad.
Porque esos partidos no se televisan en directo.
Manuel Sánchez es el corresponsal de la agencia EFE en Londres. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿No hacen excepciones para ver a Bellingham? O sea, ¿no puede haber un decreto ley que digan, oye, esto no, este fin de semana vamos a poner a Bellingham? Ni eso.
A lo mejor dentro de un tiempo, cuando Bellingham esté más asentado en España, quizá lo cambien. Pero lo cierto es que esta regla lleva desde los años 60, que no la han cambiado en ningún momento y que efectivamente, como habéis dicho, desde las 2:45 hasta las 5:15 no se puede ver fútbol, ni inglés ni internacional. Es una regla que, como digo, que no se cambia y que provoca que al final la gente no pueda ver ni fútbol de fuera ni fútbol inglés para... Bueno, implementar o incrementar la asistencia a los estadios, no los de la Premier League, que esos están llenos siempre, sino los de divisiones inferiores. Pero claro, esto crea una cosa en la televisión que nos sorprende a todos, porque de los 380 partidos que se juegan en la Premier League al año, en Inglaterra solo se ven 200, es decir, un poquito menos de la mitad, solo se ven por televisión 200, que al final para la gente que paga pues 70, 80 libras mensuales para poder ver todo el fútbol, es un poco complicado, o sea, de explicar, pero bueno,
si el City tiene el partido a esa hora, sus aficionados no pueden ver el partido del City.
Ya pasó la semana pasada, por ejemplo.
La semana pasada.
No, ¿no? De forma legal no.
Joder. Bueno, en España, yo te digo una cosa. En España, si juega el Madrid un sábado a las 3:30 y dice Pedro Sánchez que no se televisa porque hay que ir a los partidos de los alevines y de los infantiles,
se
vamos, arde el país. O sea, es una cosa de locos.
Sí, es sorprendente que aquí en Inglaterra lo tengan también aceptado y que además, ¿sí?, siendo una liga que vende sus derechos por 5.000 millones de libras, claro, cada paquete de derechos. Han dado un paso adelante, es verdad, que en el próximo paquete de derechos que empezará a comercializarse a partir de la 2024-2025 van a retransmitir 70 partidos más por temporada, pero sigue sin moverse esta franja de las 3 de la tarde. Así que es verdad que la Liga ha pedido que, por favor, que se cambie, que por lo menos los partidos internacionales sí los permitan ver. Pero ya te digo, la gente que paga unas 10 libras que pagan para ver la Liga aquí en Inglaterra no van a poder ver el Clásico, que probablemente sea uno de los partidos que, si pagas esta suscripción, sea el partido que de verdad quieres ver.
Hay una declaración del director de la Liga en Reino Unido, de Kim Pearce, dice que...
¿Cómo se llama?
Que respetan evidentemente la ley de Inglaterra. Dice, aunque respaldamos completamente las medidas para promover la asistencia al fútbol en sus diferentes categorías, creemos que el bloqueo debería limitarse a las retransmisiones del fútbol nacional, no a competiciones extranjeras, que además no participan en dicha regulación. Es un tema que esperamos trabajar con la industria y autoridades locales en los próximos meses. Eso es lo que dice el director de la Liga allí, en Reino Unido e Irlanda.
Vale. Manu, una cosa, para cerrar, ¿qué ha pasado con Onana y con Garnacho allí? Que le ha hecho una broma Garnacho a Onana, ha puesto una especie como de... un emoticono de gorila, ¿no?, o de algo así en sus redes sociales, lo han interpretado como un insulto racista cuando era una coña entre ellos, ¿no?
Sí, Garnacho, después de la victoria contra el Copenhague, pone esta imagen, bueno, estos emoticonos con los gorilas, con una foto con Onana. Esto la Federación Inglesa lo puede interpretar como un acto racista, como un mensaje racista. Onana ha dicho que no pasa nada, que es una broma, que no debería ir más allá, pero Garnacho tiene en contra que hay precedentes malos para él, porque en 2019 Bernardo Silva hizo una broma similar con Benjamin Mendy, que le comparó con un conguito, le cayó un partido de sanción y 50.000 libras, y Edinson Cavani, que puso en una red social, en Instagram, quiero recordar, puso algo así como gracias negrito a un amigo, le cayeron 3 partidos de sanción y 100.000 libras de multa, así que me extrañaría bastante, la verdad, que Garnacho, que es verdad que borró esta publicación al instante, se fuera de rositas tras este acto, pese a que Onana haya dicho que no ocurre nada y que esto no debería ir a mayores.
La gente estará diciendo, pero si no le pareció mal, tal, entiendo eso, pero es una forma de evitar esos lenguajes y esos signos y esos efectos de imitación que se podrían producir, pues, entre jóvenes y entre el resto de la gente, para dirigirse a negros, poner el chimpancé o el gorila, o poner el conguito, etcétera. O sea que yo entiendo que no lo hacen con mala intención y que incluso hay buen rollo entre ellos, pero que este tipo de sanciones lo que hacen es alejar ese lenguaje de comportamientos más... que no se convierta esto en un comportamiento, digamos, natural. Es como lo entiendo yo. Gracias, Manu. Un abrazo.
Por cierto, un abrazo. Buenas noches. Me pasa una noticia, no sé si sigue Manu, que la afición del Chelsea está que trina porque le han puesto el partido contra el Wolverhampton el 24 de diciembre. Y es la primera vez en 28 años que se juega un encuentro la víspera de Navidad. Vaya. Y que esto es una cosa inaceptable para la afición del Chelsea.
Pero qué hora.
Qué horror,
que nunca se quejaban y que todo era maravilloso.
¿Lo han puesto por la noche?
Qué bochorno. Si es la primera
hora de la tarde. A la una de la tarde.
A la una, bueno, joder.
A la una de la tarde.
Cosa. Aquí juegan el Sevilla y el Atleti el 23.
Escaqueas de las compras de Navidad.
Imagínate si lo pones el 24, Juan.
No, pero el 31 sí se ha jugado por la tarde.
Hombre, no me compares el 24 con el 31.
Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué no te lo comparo?
¿Cómo que no?
Porque el 24 es un día de Navidad.
Es más importante. Y
el 31 es Nochevieja.
El 24 no se puede jugar en España por el convenio de la FIFA.
Para mí sí. Para ti es más importante Nochebuena que Nochevieja.
Y para la mayoría de españoles también.
¿Por qué?
Porque sí. Porque es más familiar esa fecha que la del 31.
Bueno, pero será en tu familia.
Y lo sabéis perfectamente que el 31 vais por ahí a mamaros de juerga. No. Y el 24 esté con vuestra familia. Hombre, vamos.
Lo que pasa es que van de modernitos, Fouto. No quieren asumir la tradición.
Claro.
Es así. Ellos cogen un estilo y van con ese hasta. Y ahora la han cogido contra la Nochebuena. Ahora hay que ir contra la Nochebuena.
Claro, sí. Bueno, es que la Navidad es lo peor, tío.
Oye,
¿qué dices?
Oye,
estás
favor,
en la copa,
no permitas eso.
Respeta,
no puedo. Hay que respetarla.
Vale, que tú no puedes con la Navidad es un mensaje casi. Mira, te debería sancionar como los que ponen los conguitos y lo.
Totalmente.
Pensé que ibas a sancionar como Elena por
no. Neverazo como a Elena.
Neverazo.
En público. Queremos sanción en público.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Venga. No, si lo que estás deseando, si tu sanción es que vengas, no que no vengas. Gracias, Manu. Voy a saludar a Ciro López. Hola,
hombre,
Ciro, ¿qué tal?
¿Cómo? ¡Cyrus!
¡Cyrus!
¡Caramba!
¡Cyrus!
Pero bueno, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal tú, Juanma?
Bien, 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 bien.
Y los demás que nos den, ¿no? Gracias, Ciro.
No,
eres
no,
majo.
Ya sabe, ya sabe.
Efectivamente. Sí, sí,
sí. Sabéis sí, vosotros
sí,
también.
Sí, sí, sí. Sí.
Que si le mandé ayer un mensaje y no
te contestó, ¿no?
Como siempre. ¿Te contesté?
Como siempre.
Tengo el teléfono...
Lo normal.
Luego dice que no lo ha visto y ya está.
Es lo normal.
Era tranqui.
Sí, es verdad.
No ha entrado el mensaje, ¿no?
Vale, los demás pues, se respondemos siempre.
Luego te cuento, Ciro.
Sí, que, pues.
A ver una cosa, ya está Freisa también.
¡Hombre!
¿Nos vas a cruzar?
¡Cuidado!
La pinta de cara a cara, esto sí, es sí, cara a cara sí, en toda sí, regla. Sí.
Ojo,
las fuerzas vivas.
Ojo, ojo.
Tony Freisa, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué habrías hecho con el...?
¿Qué
habrías
hecho ¿Madridismo sociológico contra Palancas Fútbol Club? ¿O?
Sí,
ojo,
más o menos. Más o menos. ¿Qué habrías hecho si un directivo tuyo en tu época pone el tuit de Vinicius?
Pues básicamente lo que ya ha hecho el club, ¿no? El vicepresidente Rafa Yuste y dejó claro que ese tuit es un error muy grave y no tenía que haberse producido. Y bueno, de hecho, el propio autor del tuit lo borró.
Ya, pero sí, borrar
no. O sea, no hubieras pedido disculpas tú, Freisas, tú no hubieras pedido disculpas.
Bueno, yo creo que lo ha hecho Rafa Yuste, ¿no?
No sé cómo
interpretáis sus palabras.
No, pero Rafa Yuste no puso. No, yo creo que Rafa Yuste no tiene que pedir disculpas.
No, pero las pidió.
Las pidió en nombre del club, hombre.
No, las pidió.
El portavoz del club las pidió.
Igual tú has oído otra cosa.
Solo una cosa. Tiene que pedir disculpas el autor del tuit, no Rafa Yuste.
Vamos a ver.
O el Barça.
A Miquel Camps. A Miquel Camps no lo conocíais nadie como directivo del Barça.
Correcto.
Ni a Negreira.
Le habéis dado. Más, a ver si puedo hablar un poquito. Yo creo que lo voy a conseguir. A Miquel Camps lo habéis conocido a raíz del tuit. Antes no sabíais que era directivo del Barça. Por lo tanto, le dais importancia a lo que dice en tanto en cuanto que representa al Barça.
Claro.
Si no fuera directivo del Barça, no tendría ninguna importancia.
Hasta ahí estoy de acuerdo. A ver dónde acaba la exposición. Sigue. Sí.
Vale. Por lo tanto, si lo que es trascendente es el hecho de representar al Barça, me tendréis que negar ahora que Rafa Yuste no represente al Barça. O dicho de otro modo, si el ofendido por el tuit es Vinicius, ¿por qué Florentino Pérez no va a venir al partido? Que no venga Vinicius, ¿no? Que es el afectado.
No, hombre.
Me has convencido.
Yo sé. Mira, escucha una cosa. Si el objetivo es decir que el que tiene que no ir es Vinicius. Sí, sí. No. Fíjate, este esto no lo esperaba. La verdad es que.
Increíble.
Perdona, te voy a poner un vino. Freisa, te voy a poner un vino. Un Malabrigo. Uno de los mejores vinos de España, ¿eh? Es de nuestro amigo José Moro. Es una auténtica estrella de la Ribera del Duero. El vino, ¿eh? No, José Moro también es una estrella. Es de Cepa 21, Freisa. Cumple 21 años este año Cepa 21. Y además ha cambiado todas las etiquetas de toda la gama de vinos. Hemos sido los primeros en conocer estas etiquetas y de verdad que son extraordinarias las botellas, las etiquetas y, por supuesto, lo que llevan por dentro. Nuestro vino es Malabrigo. ¿Lo conoces, Freisa? ¿Conoces Malabrigo?
No tengo el placer, pero ya me están entrando ganas. Sírvemelo.
Yo te lo voy a llevar a Barcelona, en persona, pero servicio puerta a puerta, para que esta Navidad disfrutes de Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, sí señor, y la estrella de la Ribera del Duero, Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Ahora hablamos y ponemos sobre la mesa esa propuesta de que el Madrid no vaya con Vinicius al Clásico en señal de protesta por el tuit de Miquel Camps. Es algo realmente fantástico. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Tocaba imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
John Kennedy dijo...
No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento, un momento, un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, hombre, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Estábamos hablando con Ciro López y con Tony Freixa. Tony Freixa nos ha dicho que si tanto ha ofendido el tuit del directivo del Barça, que el ofendido, que es Vinicius, es el que debería tomar la decisión de no ir a Barcelona, no Florentino.
Le he dicho eso, Juanma.
Ah, perdón. O sea, perdón.
El razonamiento es que como estáis pidiendo que el perdón lo tenga que verbalizar el que ha hecho el tuit y no os sirve el perdón de una persona que representa la institución, por lo tanto, negáis la representatividad de las personas.
La persona no ha pedido perdón tampoco. Es que
por ese mismo razonamiento,
no ha pedido perdón.
Por ese mismo razonamiento, no deberíais aceptar que el que se sienta ofendido sea el presidente del Real Madrid, sino que deberíais exigir que el ofendido fuera Vinicius y no viniera.
Ese Oye, es aplastante. En tu época, Tony, ¿hubo algún clásico así con mucha tensión en la comida, en el palco, o que hubo dudas de si ibais o no ibais, o fueron todos de buen rollo?
No, siempre ha sido cordial.
¿Sí?
No, tampoco te diría, o sea, la normalidad que tiene que haber en estos casos. Yo creo que el directivo tiene que ser consciente que está representando una institución y que tiene que ejercer su cargo con responsabilidad. O sea, que uno no puede sentirse ofendido personalmente ni tener la piel fina. Al final
responsable. ¿Con qué presidente del Madrid coincidiste tú? O sea, ¿con quién, estaba de mano? Ah, Florentino.
Con Florentino, sí, sí.
¿Qué tal con él en las comidas? ¿Os lo pasabais bien? ¿Os lo pasabais bien con Florentino?
Muy bien.
¿No hubo pollo ningún día? ¿Nunca?
Nunca, nunca, al contrario, muy buena sintonía y bueno, es una comida cordial entre gente que tiene
responsabilidad. ¿Tú has abrazado a Florentino? ¿Has abrazado a Florentino?
Abrazado no, porque Florentino creo que va repartiendo abrazos, pero es una muy cordial.
No, es José Ángel Sánchez.
No, lo decía por lo del abrazo de... ¿A ti el abrazo de Laporta con José Ángel Sánchez qué te pareció?
Bueno, pues es una reunión en la Liga y se tiene que tener buena relación, ¿no? Cuando se abrazan, no personal en este caso me refiero,
sí,
no le veo mayor trascendencia. La verdad es que se está con la lupa siempre mirando los detalles, lo que sí que creo que hay que ser responsable. Me han gustado mucho las declaraciones de hoy de Xavi, por ejemplo, el entrenador del Barça, en ese sentido. Es decir, tenemos que incluso tener un respeto mutuo y hasta una admiración mutua porque hay una responsabilidad y lo que no podemos hacer es estar calentando porque hay un tuit y lo que queremos es que salga este señor a tener que hablar y si no lo hace es que le está faltando al respeto. Oye, que ya sé que no queréis que hablemos de Vinicius porque es el Martin Luther King del fútbol español, ya lo sé. Y cada vez que se sale el nombre de Vinicius tenemos que matar al que habla de Vinicius, pero seamos responsables.
No, hombre, pero que no es hablar de Vinicius, hombre, que es que le dice que le hay que dar una colleja. O sea, es que no es hablar de Vinicius. O sea, si eso es justificable y lo defiendes, pues vale, pues oye, que valga todo, ya está. O sea, que valga todo y seguimos por ahí. O sea, pero no, el que está bien es Xavi Hernández. O sea, no el que escribe el tuit y le dice que hay que darle, le llama payaso y que le hay que dar una colleja.
No dice colleja, dice un calbot, que es mucho más bonita la palabra calbot que colleja.
Es más suave. Que es un calbot.
Con cariño.
Calbot, es una colleja, ¿no?
Es un calvo con té.
Lo que el padre al hijo. Casquiñoli,
una toba.
Una colleja leccionadora.
Una toba, ¿no?
Un coscorro. Sí. Una colleja leccionadora.
No hay un ápice de violencia en la palabra calbot. Lo que pasa es que hay que conocer el catalán, que es una cosa que os iría bien.
Sí, bien. Escúchame.
Sí, claro que nos iría bien. Claro que nos iría bien. Pero tengo que aprender inglés también y francés.
Primero catalán.
Y Tony,
catalán también tengo que aprender. Pero
espera, euskera.
Es que no nos llames ignorantes así a la cara.
Payaso tampoco.
Oye, y lo de payaso también está mal traducido. ¿También está mal traducido lo de payaso? ¿También está mal traducido?
No, pero suena...
No, está bien, suena, ¿no? Eso también es gracioso. Es una... Llamarle a un tío payaso también es gracioso.
Pero es una profesión muy linda.
Muy linda, eso sí, pero...
Hombre, es una profesión muy digna, pero si tú en un debate te llega uno y te dice usted es un payaso, no te acuerdas de la dignidad de la profesión. O sea, esto es así. A ver, las cosas como son. ¿A ti te gustaría que Florentino fuera al partido, Tony, o te da igual?
Me trae sin cuidado. Debe ir, creo que es su responsabilidad. Lo digo por lo que se va a hablar si no va. Lo que decía antes, ¿no? Pero bueno, si no va, tendrá sus motivos.
Siro, ¿tú sigues diciendo que es mejor que no vaya?
Yo es que ya lo consideraba antes del tuit, que no tenía que ir. O sea, cuando tú estás recibiendo bofetadas constantemente desde el otro lado, ¿para qué vas a ir? ¿A hacer el paripé allí, al palco? O sea, es que me parece que ya no tenía que ir antes, menos ahora, evidentemente. O sea, cuando están atacando, están insultando y atacando a un jugador de tu equipo, pues evidentemente no eso de poner la otra mejilla está muy bien en la Biblia y tal. Pero en este caso yo creo que Florentino hace bien no yendo y hacía mal antes yendo.
¿Vas a ir al campo, Tony? ¿O no? ¿O no estás yendo a...?
No, estoy yendo este año. Veo mejor el fútbol desde casa. Para mí el estadio de Montjuïc es un estadio donde no se ve bien el fútbol.
Está lejos, ¿no? El campo.
No, porque esté lejos.
El terreno de juego. Digo el terreno de juego.
Sí, es un estadio de atletismo. Yo en el Camp Nou veo el fútbol de maravilla y ojalá no nos hubiéramos ido. Entonces, bueno, en este caso lo veo en casa, a ver el año que viene lo que hago.
¿Y lo ves solo o haces alguna reunión de amigos, alguna comida?
Depende. Puede darse que lo veamos con amigos o en familia. Depende.
Pero eres tranquilo, ¿no? Viéndolo, ¿no? No hay... Sí. Tienes pinta de que no montas sí. un pollo.
No haces corte
sí, soy bastante tranquilo.
Butifarra no haces, ¿no?
Soy bastante tranquilo.
¿Te someterías...?
Bajo el volumen, entonces si lo pongo en silencio, lo veo tranquilo. Si escucho los comentaristas de según qué cadenas...
A ver, comentaristas de qué cadenas. A ver, ¿qué comentaristas...?
He estado viendo antes el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barça. Oye, y la retransmisión de Movistar es que parece que seamos un equipo extranjero.
No. Estás equivocado totalmente. Movistar... ¿No será lo que le pasó una vez a García? ¿Sabes lo que le pasó a García? Que esto es cierto, ¿no? Que protestó por la narración de Movistar del partido del Madrid porque decía que es que era ultramadridista. Y entonces empezaron a mirar...
Y era Real Madrid Televisión.
Y resulta que tenía puesto el audio...
Era yo.
El audio de Ciro López, que hay la opción de poner el audio de Ciro López en Movistar. Y te lo juro que esto le pasó a García. ¿No será que estás escuchando a Ciro López en lugar de escuchar a David Carnicero y a Daimiel y a... Ya me ha llevado el demonio.
No. Estoy escuchando una representación fidedigna del madridismo sociológico.
Sí. Mira, te digo una cosa. No soporto que se metan ni con la COPE ni con Movistar. Es lo único que pido, ¿eh? Así que.
Hombre, pero.
Y el del sábado lo da Dazón. Los de Dazón.
Es figurativo. No. Porque madridistas hay, ¿no?
Hombre, y barcelonistas claro. también. Te lo digo yo, que en Movistar hay de todo.
Si pones TV3 será lo mismo.
Hombre, no, no me compares. Claro, TV3 cumple una función, ¿cómo? Efectivamente, que es más normal que sea del Barça, lógico. Que los de Dazón los tienes catalogados.
En Cataluña hay seguidores del Español, del Madrid, del Betis.
Pobrecitos, los tenéis ahí. Sí, pero escucha una cosa: que si los de Dazón los tienes catalogados. Miguel Ángel
no,
Román.
No, en este caso, pero seguro que también, ¿eh? Seguro que puedo escuchar algún comentario que no...
Claro, Tony, yo te digo una
cosa.
Me has
preguntado cómo veo los partidos. Digo, depende de lo que escucho.
Tony, yo he escuchado el partido de hoy, pero te aseguro que Anthony Daimiel, por ejemplo, de madridista tiene muy poco. Bueno, o sea, claro. Más bien nada. Nada. O sea.
En la COPE lo narra Lama. Si te apetece, pues Lama te pone las pilas ahí el
pero
sábado.
Pero es madridista, Manolo.
Y Poli Rincón.
Lama, que has dicho que es.
Y Poli Rincón y Manolo.
Madridista, ¿no? Y está Oliveros, y está Elena, y está Miguelito. Está Minguella.
Sí, soy fiel seguidor de la COPE. Vale. Pero cuando veo los partidos en casa, con la televisión, no suelo poner sonido. Cuando voy en el coche, pongo la COPE, eso sí.
Vale, muy bien. Gracias, Tony. Un abrazo. Feliz fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Siro, ¿tú pones sonido en el partido? ¿Qué
yo
vas a hacer?
Sí, yo siempre pongo la COPE, sí. Vale. Y le voy mandando mensajitos a Paco González.
¿Sí?
Oye, dile a este.
Sí, ahora ya sé cuando dice, están muy quemados los madridistas con que no sé qué. Ahora ya sé dónde viene. La frase de Paco de, me escriben varios madridistas quemados con no sé qué. Vale. Vale, perfecto.
Sí, yo escucho la COPE siempre.
Siro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, un beso.
Gracias.
Un beso para todos, adiós.
Gracias. Pues ya estaría más o menos el clásico, ¿no? Sí, básicamente sí. A ver qué pasa el domingo. Fouto, ¿ha salido a concurso el sábado? ¿Ha salido a concurso el VAR? ¿Algo que contar del nuevo
no,
VAR?
Bueno, no. Que va a haber fuera de juego semiautomático la próxima temporada, que esto va a ser como el ojo de halcón, va a ser muy fiable porque esto tiene 12 cámaras, un chip en el balón, 29 movimientos al cuerpo del jugador. Bueno, esto es una auténtica fantasía. Wow. Yo creo que ya no va a haber nadie que diga que es fuera de juego, que no fuera de juego. Salvo que la máquina pues esté manipulada de dentro y haya una mano.
Seguro que se acaba la polémica, seguro.
¿Y cuánto cuesta lo de la línea de gol que no se puede pagar?
Pues mira, lo he preguntado hoy.
No te lo han dicho, ¿no?
Es verdad que... que no sé exactamente. Yo creo que la última vez que me dijeron lo que costaba, creo que eran entre 4 y 5 millones de euros. Y por las jugadas que ha habido durante una temporada, creen que con la cámara que hay en línea con la portería, que se puede más o menos saber. Pero es verdad, por ejemplo, que la jugada el año pasado del Español...
No, este año hay un gol de Bamba.
Sí,
Celta.
Pero esa, por ejemplo,
dijo Rubiales, digo, Dios me libre. Sí. Dijo Tebas que clarísimamente no era gol.
Sí, clarísimamente no
Luis,
era gol.
Una cosa, para mí la jugada ejemplo de que no sabemos si fue gol
el
o no,
Español.
Fue la del Español.
Que baja segunda división.
Que no me acuerdo qué partido fue, Español-Valencia,
Valencia.
La jugada esa que tú comentas del Celta, esa jugada, chico...
Esa jugada, no. Es, Luis, con la Luis, ese para mí es gol, Luis. Para ti.
Con la cámara que había, para mí no entra.
Para mí es gol.
No, bueno, pero con la cámara que entra no, pero no me la compares con la del año pasado. Oye, del Español.
Otra de las noticias del día, no sé si Angelito García está en condiciones.
Se ha desperezado ya.
Está despierto.
Se está estirando.
Ha estirado y ya está ya. A tope.
Está despierto.
Tiene el polo pegado a la espalda.
Podéis repetir la misma mentira 70 veces que no lo vais a convertir.
No, si hay documentos gráficos, Angelito. Te has sobado como un señor. Como mi abuelo se dormía. Echando la siesta.
Tienes legañas, ¿eh?
Como, no, tengo un orzuelo y no vaciles, orzuelo, que lo pasa sí. Muy mal. Sí, que como claro. Bien ha,
muy mal.
Como bien ha demostrado hoy este programa, que ha estado media hora hablando con un realizador, la imagen puede ser manipulable.
Anda.
¿Qué es lo que habéis hecho vosotros?
Bueno, ahí queda.
¿Qué quería? No.
¿Qué sentencia? ¿Cómo te has rebrincado?
¿Qué sentencia?
Puedo ser el más torpe con las tecnologías y no sé cómo se manipula.
¿Hablamos de buscar a Ana Muñoz o de qué
hablamos? Para mí es una de las noticias del día, en serio.
Estoy de acuerdo.
Que Ana Muñoz haya dicho que Rubiales frenó una sanción a Busquets.
Sí, pero presentarnos a Ana Muñoz.
Hay un problema, Juanma, y esta vez no me podéis acusar, de como siempre hacéis también, falsamente, del yo. Que el 22...
O sea, que te la clavas.
Que el 22 de enero a las 12:20 de la noche, 22 de enero a las 12:20 de la noche, Isaac Fouto Galván ya les contó a los oyentes del partidazo de COPE exactamente lo que ella ha denunciado en sede judicial a Ana Muñoz. Y es que le habían obligado a no continuar con una apertura de expediente a Sergio Busquets porque inmediatamente después de hacer sus declaraciones venía el clásico. Ponga a todo el mundo en situación. 14 de diciembre de 2019, partido en Anoeta, Real Sociedad 2, Barcelona 2, en la última jugada... un posible penalti a Gerard Piqué. ¿Qué dice justo nada más terminar ese partido Sergio Busquets?
Y sobre todo, como tú dices, la última de Gerard, que para mí es clarísima, que ahí tiene que entrar el VAR, si el árbitro no lo ve, aunque yo creo que la ha visto y no la ha querido pitar, porque si ha visto la primera tiene que ver también esa, y si no, el VAR tiene que entrar, porque es un penalti claro y en los penaltis tiene que entrar sí o sí.
Cuatro partidos, ¿no?
Ese no le ha querido pitar, es lo que el Departamento de Integridad, que dirigía Ana Muñoz, además de ser vicepresidenta de la Federación, dice... aquí hay que entrar. Al día siguiente, día 15, se lo traslada a Luis Rubiales y, según Ana Muñoz, la respuesta de Luis Rubiales es que eso sería pegarse un tiro en el pie y que ellos no eran nadie para abrir un expediente a un jugador. Cuando Muñoz dice expresamente que el código ético de la federación está y el Departamento de Integridad para intervenir en estos casos. Al día siguiente había asamblea, justo el día 16, y evidentemente esa investigación no se llevó a cabo. Dice Ana Muñoz que por eso... y porque ella sigue considerando que no era necesario el papel de Gerard Piqué ni los 24 millones de comisión que se llevó para haber puesto la Supercopa en Arabia Saudí, por esas dos cosas, dice Ana Muñoz, que es por lo que denunció en las dos horas de declaración que ha tenido hoy en el juzgado de primera instancia número 4 de Majadahonda.
Heavy, ¿eh? A mí me parece heavy.
Era la manera de... O sea, que nadie piense que esto lo hace porque Rubiales era del Barcelona o amigo de Busquets. Rubiales lo hacía porque el Madrid y el Barça eran los dos clubes que estaban enfrentados a Tebas. Entonces, él los quería de aliados y en ningún momento se quería enfrentar al Madrid y al Barça. Evidentemente, trasladar ese expediente era enfrentarse al Barça, contestar el comunicado de Florentino, que es el único comunicado en los 5 años de Rubiales como presidente de la federación que no contesta a un club, era enfrentarse a Florentino y al Madrid, y lo que no querían enfrentarse ni al Madrid ni al Barça.
Perfecto, y por eso los otros 3 partidos de sanción que le podían haber caído a Busquets, no miro el calendario, pero me imagino que contra el Granada, el Valencia y el Español, pues Busquets jugó tranquilamente.
Porque a Gaya sí que le cayeron 4 y fue una declaración prácticamente similar a la que
hemos
visto.
Y Ancelotti con lo de que se había inventado el penalti.
No le cayó nada a Ancelotti.
Sí, pero la más parecida de la declaración, escucharla, fue la de Gaya con la de Busquets. Y a Busquets sí, por la...
Oye, pero esto por decisión, según Ana Muñoz, insisto, expresa del presidente, que le dice que eso sería pegarse un tiro en el pie y que ellos no eran nadie para abrir un expediente al jugador, en este caso a Busquets, jugador del Barça.
Ahora os cuento lo que ha dicho Ángel Torres sobre el fútbol femenino. Este es Ángel Torres, el presidente del Getafe, cuando le han dicho que la alcaldesa de Getafe le va a exigir hacer un equipo femenino.
Presidente, ¿puedo preguntarle una valoración sobre las palabras de ayer de la alcaldesa?
No merece la pena.
Simplemente una valoración de lo que ha dicho, de que exige al Getafe un club femenino en la ciudad.
Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo.
O sea, por ahora no se valora ni se tiene en cuenta...
Estamos en obra hasta no tengamos instalaciones.
Raúl Iñárez, nuestro compañero, que es el que ha entrevistado a Ángel Torres ahí a la carrera, y diciendo que somos una empresa privada y haremos lo que nosotros pensemos. Mañana juega la selección femenina, juega la selección española en Italia, 6:45 de la tarde, partido de la Liga de Naciones. Está en Salerno Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Va a jugar Jenny Hermoso?
Pues es la gran duda. Está disponible, está al 100%, a pesar de que ayer terminó el entrenamiento con un vendaje en el tobillo, porque se llevó un golpe bastante fuerte en su último partido en México con el Pachuca. Es la gran duda. O sea, no sé si al no haberla tenido en los dos primeros partidos, Montse Tomé va de inicio a apostar por las mismas que jugaron ante Suecia y Suiza. Pero, desde luego, Jenny Hermoso es una de las mejores futbolistas de España. Yo te diría que está para ser titular, pero bueno, vamos a ver, porque es la primera vez que puede jugar o no con Montse Tomé, porque no regresaba a la selección después de que se marchase Jorge Vilda.
Me dice Evangelio que tenemos tiempo de juego desde las 5:30, ¿no?, para contar el partido.
Sí, desde las 5:30 vamos a contar el partido. La única baja que tiene Montse Tomé es Irene Paredes, que lo adelantamos, la noticia la contamos aquí en la cadena COPE, que se quedaba en la concentración a pesar de tener una elongación, pero se queda, no va a estar mañana, pero sí va a estar disponible para Montse Tomé el martes ante Suiza. Así que es la única baja. El resto disponibles para jugar ante Italia, que tiene solo 3 puntos. Ganó a Suiza y perdió ante Suecia. Nosotros somos líderes de nuestro grupo con 6 puntos y vamos a intentar hacer el pleno. Bueno, yo te diría que en porcentaje un 80% de favoritismo para España. No debería plantearnos ningún problema la selección italiana. Jugamos aquí en Salerno, en el estadio de la Salernitana, en el estadio de Arequi.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma.
Oye, una cosa. Tenemos una cuenta fake de Copedaleando. La cuenta fake de Copedaleando, que Copedaleando es una cuenta muy reconocida en el mundo del ciclismo, pero resulta que esa cuenta fake ha contado una noticia, un vacile, y se la han zampado en Portugal en Abola y nos están citando como algo que hemos contado nosotros, ¿verdad, Arauz? Que no tenemos nada que ver. ¿Cuál es la noticia?
Pues yo he venido de entrenar a las 12 de la mañana y me he encontrado con una cantidad de notificaciones tremenda, y la noticia es que Joao Almeida, que es un ciclista portugués, compañero de Pogacar, ha pegado una pequeña rajada de Pogacar diciendo que había fracasado en 2 Tours de Francia y que quería ser él el líder del UAE en el próximo Tour de Francia. Pues Abola se la ha zampado con patatas y ha ido con ello en portada durante bastante tiempo. Y te cuento otra que te va a gustar, porque esta no es la primera. Hay que decir que esta cuenta está denunciada desde hace tiempo, retiró varios tweets, pero ha vuelto a la carga, y hay que decir que es simpática, que es bastante graciosa. Hace un mes, te acordarás que se rumoreó que se iban a fusionar el Jumbo-Visma y el Quick-Step, sí, dos de los equipos más potentes. Pues bien, esta cuenta publicó lo siguiente. Dijo: Eusebio Unzué, con el beneplácito de Telefónica, ha contactado con la cúpula de Ineos para ofrecerle una fusión entre ambas escuadras. Brailsford, que es el manager general de Ineos, ha dicho tajantemente que no. Ya ha especificado que le dijo al Movistar que prefiere fusionarse con el Burgos BH antes que con vosotros. Bueno, pues Mónica Marchante me escribió un mensaje por la mañana diciéndome que de qué iba esto, y la cosa no acaba aquí, porque una persona importante dentro de Telefónica llamó a Erifrade para decirle que se nos había ido la pinza y que había que retirar esta noticia. Así que bueno, esta cuenta
tenemos
de
problemas, sí, sí.
Sí, de Copedaleando, que se llama Copedalleando.
No lo digas, no le des publicidad encima. es que tú alimentas al enemigo.
Voy
claro.
A seguirles.
Claro. Al final.
Con Y. Retweet.
A mí me ha dejado de molestar porque son divertidos. Ponen cosas claro, cachondas.
Pero nos meten en líos. Bueno. Oye, compañeros, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias. Vamos a cerrar este partidazo hablando de motor. Hoy vamos a poner esta música. Es la música del música oficial de la Fórmula 1, como es el Gran Premio en México, la han mexicanizado un poco. Escuchen. La sintonía de la Fórmula 1, pero en versión mariachi. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, a qué mola, ¿eh? La verdad es que sí, es chula, sí. Como queda.
Oye, tienes que ir muy rápido, pues un minutito, rápido. Porque tu sección ahora es los lunes. O sea, esto es una previa de Américas, por favor.
Pues te voy a contar una cosa muy rapidita. A ver, ha habido una locura absoluta por Fernando Alonso en Ciudad de México. Estuvo ayer en un centro comercial en DF. Había 4.000 personas en el evento, todos con sus gorras de Fórmula 1. Hay un cierto optimismo en Aston Martin porque hicieron una buena carrera el domingo pasado Y Alonso incluso ha hablado después en rueda de prensa FIA en inglés de que quiere hacer un podio antes de que acabe el año. Te pongo para que veas cómo gritan a Fernando Alonso, y esto no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Oviedo.
Ya lo vemos, ¿no? El ambiente es increíble. Gracias. Y sí, contento, contento de estar acá otra vez, de vivir otro Gran Premio de México, esta vez con más opciones de los últimos años. Tengo un coche competitivo, un coche más rápido, y ojalá poder disfrutar de un buen domingo.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y luego, cosas de fuera de la pista. Red Bull ha reforzado la seguridad de Max Verstappen, le ha puesto un guardaespaldas con todo este asunto, los abucheos y toda la presión. Pero bueno, hay una campaña también con pancartas en todo DF que se llama Respect, que hay que respetar fuera de la pista. No creo que pase absolutamente nada, pero bueno, ha tomado esa precaución el equipo austriaco. Y ha estado hoy un poco malo Carlos Sainz, no ha podido ir al circuito, tiene una dolencia estomacal, pero me dicen que mañana va a estar seguro en el coche y que se le pasa con un poquito de reposo y ya está. Normalmente a mí de pequeño me daban pescadilla cocida, que era una cosa horrorosa, pero bueno, él supongo que habrá tomado otro tipo de terapias para curarse del estómago.
La medicina ha avanzado mucho.
Ha mejorado mucho, efectivamente. Sí, sí. Así que vamos a ver, 9 de la noche y a las 9 de la mañana habrá carrera en Tailandia. Así que habrá también doble ración de motor en la que también puede haber un campeón del mundo de Moto2 con Pedro Acosta.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Enseguida de Americans. De Americans con Luis y con Dani, que continúan, y con Parra, que se suma. Hola, Parra, muy buenas. Hola, Parra.
Hola, Juanma.
Y con Pani. Hola, Pani.
Muy buenas a todos.
Muy buenas. A ver, ha empezado la NBA, así que lo primero, lo de siempre. La porra, quiero que me digáis la final de cada uno y por supuesto, el ganador. Pani, ¿cuál es tu final de la NBA?
Boston-Denver.
Boston-Denver. ¿Y quién gana?
Gana Denver.
¿Otra vez?
Sí.
Vale. ¿Parra?
Milwaukee-Denver.
Milwaukee-Denver.
Y gana Milwaukee.
Vale,
el
vale.
Segundo de Anteto. Primero Luis, de Lillard.
Me pasa lo mismo que a Pani. Pensé que iba a ser el único, pero creo que es Boston-Denver también, la misma que el año pasado. O sea, la misma que el año pasado no, pero creo que va a ser Boston-Denver y que va a ganar Denver.
Vale, y entonces, Senabre, la tuya va a ser Boston-Denver y gana Boston, ¿no?
No, pero no es Denver, es Phoenix. Voy a poner a Boston Celtics contra Phoenix Suns y gana Boston.
Vale, pues esta es vuestra primera porra. ¿Cómo ha sido el debut del número uno del draft? Que estaba todo el mundo mirando a este jugador.
Pues con enormes expectativas. Wembanyama, el jugador francés, con enormes expectativas. No hizo malos números. Jugó frente a los Dallas Mavericks, que ganaron el partido y aguaron un poco la fiesta de Wembanyama. Pero está apuntando grandes cosas. Es un jugador con una envergadura extraordinaria, con un manejo de balón inusual, con una capacidad de cintar impropia de un jugador que mide 2'21 y por lo tanto pues estamos en el año 1 de Wembanyama, en el que puede ser un jugador generacional, como suelo decir yo, ¿no?
¿Cuántos años tiene?
Que marque una época.
¿Cuántos años tiene?
20, ¿no, Rubén?
19
para 20, ¿no?
19. Esta temporada cumplirá 20, vale. Lo más destacado de estas dos primeras jornadas, ¿qué ha sido, Parra?
Pues que Jokic arrancó con triple doble ante los Lakers, demostrando que a día de hoy es el mejor del planeta, no creo que haya muchas dudas sobre eso. Que los Suns ganaron a los Warriors en San Francisco con un gran Booker, que por cierto hoy no juega ante los Lakers por una lesión en el pie. Que los Pacers le metieron anoche 143 puntos a los Wizards, esa es la máxima anotación de momento, 143 puntos. Y pues luego, burrada, gran noticia...
Uno ve un partido de Euroliga y acaban 66-65 y luego estos meten 143.
No me hables, que dos horas de mi vida tiradas, macho.
Pero los Wizards ahora mismo yo creo que son quizá el peor equipo de la NBA.
Sí, sí.
Igual el peor que he visto en mi vida, o sea, una cosa horrorosa.
Pero todos sus partidos van a ser de 250
sí,
puntos.
Sí, pero qué horror, ¿no? Cómo juegan. Tío.
Y luego, gran noticia lo de Zion. Zion Williamson, que ha vuelto a jugar y anoche metió 23 puntos y dejó dos jugadas consecutivas en 10 segundos con un mate y un alley-oop tremendo, que está muy bien. Y luego el hombre de la jornada, por supuesto, Porzingis, en la victoria de los Celtics en Nueva York, metió 30 puntos en letón. Es la máxima anotación en la historia de un debutante de los Celtics. Está muy bien poner tu nombre junto a la segunda franquicia más importante de la historia.
Y ha hecho una cosa única
también. La primera, tranquilo.
Hizo una cosa única, que son 5 triples y 4 tapones, que es algo súper extraordinario, piénsalo bien, 5 triples y 4 tapones.
Eso no lo tenéis que convencerme, nunca. Tenéis que convencerme que merece la pena ver la temporada regular, porque a mí me molan los playoffs, pero me cuesta la temporada regular. Pero
hay muchas cosas chulas.
Y tengo, por cierto, tengo el League Pass de la NBA, claro, porque a los que
por
somos
cortesía de Sergio y de Natalia, sí señor.
Que son
a nivel
unos
de récord de anotación, jugadas, espectáculo y tal, juegan más menos tensionados, es más es como si tú no vas a ver los partidos de la fase de grupos de la Champions.
Ya.
Y sabes que no vale para mucho, pero a lo mejor ves a Vinicius meter cuatro goles.
Bueno,
o a
pero en la fase de.
No, sí, y a nivel divertimento visual, claro, hay partidos muy divertidos. El Pacers Wizards de ayer fue muy divertido. O sea, son.
No, yo entiendo, 260 puntos. Yo entiendo a Juanma, es complicado, sí, es complicado. Ponerte un partido en el mes de octubre en la NBA. Pero lo que sí que mola mucho, Juanma, es una noche como ayer, por ejemplo, que hay 10 partidos. Y entonces, a lo largo de la madrugada puedes ir saltando de partido a partido y vas viendo trocitos. Y eso
mira,
Wembanyama,
por ejemplo, ayer debuta. Hace cuatro faltas súper rápido. Se tiene que sentar. Los primeros tres tiros de un pavo de 2.21 en la NBA son tres triples. O sea, eso es Wembanyama. Y luego llevaba un partido bastante mediocre y sale en el último cuarto y mete 9 puntos en un minuto y medio. Sí, sí. Locura Wembanyama. Pues cosas de esas. Ver qué hace Zion, ver qué hace Kevin Durant, ver qué hace Luka Doncic, que por cierto mató el partido, consiguió un triple doble y mató el partido con la victoria de Dallas. Hay cosas que ver siempre en los partidos de la NBA.
Ha renovado Santi Aldama con los Grizzlies.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se ha lesionado, que tiene un esguince de tobillo y que se pierde los primeros partidos de su equipo. Y lo segundo es que ha renovado, pero esto no es como en fútbol, que se sientan, a veces sí, pero no es que se sienta Modric con el club y llegan a un acuerdo los dos. No, esto es que tenía una opción la franquicia y la ha ejercido hasta 2025. Y esto tiene su parte buena, pero no siempre es bueno. Puede ser que a lo mejor si no lo hubieran ejercido la opción y él hace una buena temporada y luego renegocia, le sale mejor a él.
Hay que decir una cosa, Juanma, cuando un equipo confía en un jugador, le renueva 2-3 años en el tercer año y ya le ofrece 60 kilos o cosas similar. O sea, lo que denota es que no hay una gran confianza de los Grizzlies en Aldama y que prefieren quedárselo por 4 kilos, que es el contrato de rookie que él tiene, y no apostar dinero por él de cara al futuro.
Vale. ¿Ya hay una noticia del All-Star? No, no puede ser.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pero
no, pero es buena. Esta es buena, a mí me gusta.
Pues a mí también me gusta, pero no. O sea, a ver, el All-Star necesitaba un cambio. Lo que pasa es que no sé si es justo lo que necesitas.
Concretamente, bueno, la desaparición.
Sí, lo que van a hacer es volver a lo antiguo, Juanma.
Bueno, claro, lo de toda la vida. Este contra oeste.
En vez de que
quieres,
sean los amigos de Antetokounmpo contra los amigos de Curry, que vayan eligiendo, pues ahora es este contra oeste otra vez, partido clásico, cuatro cuartos y tal. Pero tienen que hacer algo más, porque el All-Star ahora mismo es una bacala inmunda. Tienen
fundamentalmente jugar un partido.
Tienen que conseguir que la gente defienda y que se lo tomen un pelín en serio, dar algún premio, algo que tienen que incentivar,
pero
porque si no es
puesto
imposible
a ser bacala, mejor bacala este contra oeste que bacala mis amigos del patio contra el otro.
De acuerdo, yo también.
Pani, ¿le ves solución? ¿Eres optimista o no tiene solución esto?
Llevo años diciendo que, aprovechando además el rebufo de que hay un montón de jugadores internacionales, una posibilidad real sería jugar en Estados Unidos contra el resto del mundo.
Claro.
Una especie de Ryder Cup de baloncesto.
Eso sí estaría guapísimo. Sí.
Pero llevo años diciéndolo, pero bueno, cae en saco roto y nadie me
lo
escucha,
lleva, el
¿no?
profe
pero
lo iba diciendo de cuando estaban Gasol, Tony Parker, Nowitzki, serían los representantes del mundo. Ahora los representantes del mundo son los últimos cinco MVPs. Sí, Jokic, claro. Antetokounmpo, Embiid, el propio Doncic, o sea, sería guapísimo.
Mira, Embiid, ¿a quién quiere a Embiid, Pani?
Bueno, los Knicks están muy interesados en Joel Embiid y están dispuestos además a tirar la casa por la ventana, como dice el dicho, ¿no? Le han puesto a Filadelfia los dientes largos con un potencial intercambio que incluiría jugadores a elegir, tres de los cuatro que te voy a decir, que es básicamente el esqueleto de los New York Knicks, que es Julius Randle, Barrett, el jugador canadiense, Evan Fournier, el jugador francés, y Mitchell Robinson. De ahí pueden elegir tres y además les regalan dos primeras opciones del draft. Aquí el problema es que Embiid de momento no ha dicho que se quiere ir. Es verdad que hay un tumulto extraordinario en Filadelfia con el tema de Harden. Lo último que me ha contado Daryl Morey es que tuvo que pararle seguridad para que no subiera al avión, porque después de no entrenar y de no presentarse, quería ir a Milwaukee, ¿no?, al partido. Y ahí tuvieron que intervenir los de seguridad y le dijeron, no, el club quiere que hagas un entrenamiento específico y tú no viajas. Y bueno, creo que hay un tumulto extraordinario, pero de momento Embiid ha declarado su amor eterno a Filadelfia, pero bueno, ya vimos con Jrue Holiday, por ejemplo, lo que dura el amor eterno en la NBA, o sea, nada.
Sí. Americans, ha sido un placer. Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, Juanma.
Chao. Gracias, gracias. Señoras, señores, ahora llega el pulpo, que ya estará preparado para poner las calles. Siempre está preparado. ¿Qué tal, pulpo?
¿Qué tal, Juanma? Pues claro, aquí estamos preparados y hay que hacer y acompañar a mucha gente. En cuanto tú acabas, hay que poner las calles.
Hombre, hay mucha gente a la que la radio le acompaña claro, en momentos además difíciles, ¿eh? Así que hay que hacer radio siempre. ¿Con qué empiezas
radio,
hoy?
La radio es compañía. ¿Tú tienes algún tatuaje?
No, ni uno.
Pero en el equipo de deportes hay mucha gente con tatuajes.
Sí, hombre, claro, sí, es muy habitual.
Vale, pues vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer para quitárnoslo cuando nos cansemos de ellos. Y sobre todo vamos a dar datos de cómo está la población española en cuanto a esta moda a nivel mundial de tatuarse el cuerpo. Va a ser súper curioso.
Yo es que no tengo ni uno, ni he estado cerca. O sea, es decir, nunca se me ha pasado por la cabeza. No me ha apetecido nunca. No lo sé.
Pero cuando ves un tatuaje de alguien, ¿no te apetecería?
Depende, yo veo a gente que les queda muy bien. Pero yo creo, en mi cuerpo no me lo imagino. No, creo que me quedaría, vamos, como a un mono dos pistolas. Fatal. Sí, bueno, sí.
Vale.
Te escucho, pulpo. Un abrazo.
Juanma, gracias, buen fin de.
Gracias, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. El fin de semana tenemos tiempo de juego. Mañana más partidazo, con Joseba y su Oasis de Libertad. Nos reencontramos el próximo domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, que nunca nos falte la radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.